Esto es MangoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Balcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mangocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos.
Capítulo 107 de MangoCast. Estamos acá. Buah. 27 de junio de 2018, mes de mundial, gran mes, gran para los amantes del fútbol. Luis Corbalán, ¿cómo le va, señor?
Hola, hola Pablo, hola audiencia, ¿cómo están?
Lucho Benítez, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal la audiencia? Aquí a todo volumen.
Y Miguel Balcevich,
¿cómo feliz le va, señor? Estar acá, que me estoy riendo de Rolando, que se puso a flamear sus manos porque casi se vio una cerveza encima de su teclado.
Rolando Natalicia, ¿cómo le va, señor?
Por suerte no cayó la cerveza en mi teclado. Como aquella vez, ¿te acuerdas en la grabación de la radio?
No me acuerdo.
Se fue y puso 300 kilos de arroz, puso.
Bueno. Estábamos en la grabación de esa, en la radio esa.
¿Ahí en el centro?
Sí. No, pero nunca. Se cayó el...
¿Y quién echó yo?
No sé, habré llegado yo a lo mejor.
No, Pablo.
No, Pablo. Yo fui. Pablo.
Bueno, estamos acá con invitado de lujo, primer invitado que hace doblete,
triplete.
Seguido, raro. No, yo estoy diciendo en back to back episodes.
Capaz si hace otra ya es un...
Integrante.
Marcelo Liceche, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? No se preocupe, yo me estaba negando a servir la cerveza encima del teclado.
Como corresponde. No, el capítulo, para los que no escucharon, el capítulo 106 de MangoCast fue muy interesante, pero fue muy largo. Fue un capítulo donde hablamos de voto electrónico con una de las personas que estuvo involucrada directamente en todo el proceso en el que se usó en Paraguay voto electrónico, que fue Gerardo Facetti. Y realmente la discusión estuvo extremadamente interesante, entonces nos pasamos un poco del tiempo y no tocamos... El otro tema que queríamos tocar en detalle con Marce, que es el tema de PyCon, que vamos a hablar en detalle hoy. Pero, por supuesto, como en los 106 capítulos anteriores, vamos a arrancar con una pregunta del día de la mano de Miguel Balcevich. Miguel, adelante, por favor.
Sí, obviamente estamos en el mes del mundial cada 4 años. Yo sé que hay muchos programadores que dicen que no les gusta el
poco
mundial,
más fuerte, por favor,
que el fútbol, etcétera. Pero bueno, es una realidad y... El fútbol también se está beneficiando de la tecnología, que es lo que nos apasiona, ¿verdad? Y la pregunta se origina generalmente de un casi intento de acuchillamiento que hubo entre espectadores ahí frente a la tele en la sala de mi casa, porque a Mascherano le cobran un penal por el...
Gracias al VAR. Le cobran en contra al penal.
Le cobran en contra, claro. Yo justamente unos días antes me estaba quejando de por qué no se cobra a esta gente que ataca, qué está pasando en el área del árbitro, que no ve a esa gente atajándose. Y me quedé muy contento del penal, ¿verdad? Expresé mi contento y luego me di cuenta que estaba a riesgo de ser...
Acuchillado.
Muerto en mi casa. Entonces esta persona expresa que el VAR es usado de una manera negativa. A lo que venimos a la pregunta del día, ¿verdad? ¿Ayuda el VAR o no al fútbol? ¿Y tienen alguna observación de qué cambiarían o qué agregarían o si lo sacarían? ¿Qué con respecto al VAR? Y cedo ya la...
La pregunta, la respuesta.
La respuesta o el enhancement de la pregunta a Pablo.
Ya, no, yo respondo la pregunta del día para empezar y después hacemos la ronda hacia mi derecha, ¿verdad? Para mí el VAR es una cuestión muy positiva. Hace rato el fútbol necesitaba algo como esto. Los entendidos, a mí me encanta el mundial, pero no me considero un entendido en fútbol, pero sí un fan, ¿verdad?
Pero me encanta el mundial. Siempre nos insultas a nosotros por no saber nada de fútbol.
No, pero lo de usted ya raya la ignorancia, ¿verdad? Acá Lucoro y yo somos los únicos que algo sabemos de fútbol.
Porque lo único que sabe
es lo que tanto hay que
el
saber.
El puesto de cerro en la tabla. Eso claro,
no, esa, bueno, ya, ese, llamarle ese X. Es una, no, llamarle nada, X. Llamarle X.
Uno le habla de 4-2-2, el tema de la punta de derecha, izquierda. No,
torneo
no
internacional.
Claro. Estamos hablando, para que la audiencia sepa, un hincha de Libertad está diciendo eso. O sea,
con campeón, eso ya. Cartista.
Carterista. Bueno, yo creo que es algo que hace rato hacía falta. Me parece que esta es una primera iteración de lo que va a ser el VAR en los próximos años. Yo creo que va a cambiar mucho todavía el VAR. Pero es un buen comienzo, ¿verdad? Los periodistas entendidos que sacan muchas estadísticas, Mr. Chip, por ejemplo, saca estadísticas constantemente de cuánto está influyendo positivamente el VAR en los fallos acertados que está revirtiendo, ¿verdad? Pero obviamente, como toda cosa nueva dentro del deporte, no está ajena a la polémica. Y que haya polémica no está luego mal, ¿verdad? Porque en la esencia del deporte en general es entertainment, ¿no? O sea que si puede haber mafia o si puede haber algún problema de reglamentación, no es el fin del mundo, digamos, ¿verdad? Entonces me parece como que naturalmente esto va a ir evolucionando hacia algo cada vez mejor, tal vez cada vez más automatizado. Yo sé que a Miguel le parece una aberración que en la era de la inteligencia artificial tengan que haber 4 tipos mirando cámaras para usar el video de referí asistido. Me parece. Después
yo sé, dijiste. Yo sé que a Miguel dijiste.
Ok, yo creo que a Miguel le parece una aberración porque él ve el VAR como algo más tecnológico y esto es como una implementación más carapé de lo que es el VAR. Pero bueno, muy contento en el medio del mundial, que siempre es interesante por... Yo no veo la tele normalmente en los 4 años. Últimamente no veo más ni Netflix, ni YouTube, nada. Pero ahora, por ejemplo, quiero llegar a mi casa a la noche para ver los programas donde se pelean discutiendo sobre el mundial, ¿verdad? Y es una mierda, pero demasiado gusto. Así que te cedo el coro ahora.
La pregunta del día de la próxima vez va a ser, ¿qué es lo que hace Pablo entonces?
Labura, ¿verdad?
No,
espectacular el VAR. Yo estoy muy contento. Me parece que hizo la introducción a la justicia dentro del fútbol, ¿verdad? Y producto de eso es que casi un 60% de los penales que se cobraron ahora en el Mundial fueron gracias al VAR.
Sí, y aumentó también la cantidad de penales. Sí.
Y porque no son siempre dudas que terminan no cobrándose y finalmente los del VAR dicen, señor refere, ahí fulano le agarró a Sultano, fulano tocó con la mano y el refere tiene que ir a mirar y cobra penal. Para mí es bueno porque hizo justicia, es justo.
Perdón, interrumpa, vos sabés que me acabo de dar cuenta de un pecado que cometí yo. VAR es Video Assisted Review.
Video Assisted Review.
Bueno, lo que sí que son cámaras que gente está mirando y pueden ver faltas que el árbitro posiblemente no vio. Y también pueden repetir y el referee puede ir a una tele que está ahí al costado de la cancha a solicitar, quiero ver tal jugada para ver si efectivamente fue penal, si porque está en el suelo, etcétera. Eso es el VAR. Y en casos
el tema de la línea de
sí. Eso es otra cosa.
Eso es más tecnológico.
Sí. Eso es más tecnológico. Pero para mí había ya,
pero ahora usa el refere. Esa es la diferencia.
Okay. Claro, no necesita asistencia. Porque él tiene un reloj.
Hawkeye.
Pero ese es en el tenis. El ojo de halcón es en el tenis. Sí.
Bueno, y lo que sí que el VAR también le puede llegar a avisar al árbitro, notificar de que hubo un evento que consideran que merece su atención, ¿verdad? Y el árbitro puede decidir ir a mirar, pero siempre es el árbitro el que decide. Eso es lo que dejaron súper... No sé por qué insisten tanto en eso, que solamente el árbitro... Aunque el VAR le digo, fue falta, el árbitro...
Él puede decir que no fue falta.
No me parece que es una falta relevante y continuar sin hacer...
Porque es la máxima autoridad del partido.
No, igual...
Es lo mismo que cuando en línea le puede indicar algo, pero siempre queda la responsabilidad del árbitro. El criterio del árbitro.
Pero ojo que en el fútbol americano, por ejemplo... Vos tenés el challenge, ¿verdad? Vos agarrás y decís, che, yo quiero hacer un challenge sobre esta decisión del referee. Y el referee se va y mira, pero otra vez, el referee es el que decide si es que acepta o no que el challenge fue correcto.
En el cual es diferente, en el cual el jugador hace un challenge, en cuyo caso se va a los árbitros de video. Y los árbitros de video, que no es el mismo árbitro que está haciendo el partido, dictaminan. Y eso sí ya es inapelable.
Igual que el ojo del fútbol. El árbitro principal que está en la cancha, esa es la máxima autoridad.
Bueno, y después, vos.
Yo creo que, así como dice Lucorba, entró justicia, mete toda esta manga de artistas que tenemos de, como delanteros y defensores, de alguna manera penaliza. Ahora, lo que a mí no me gusta tanto es el tema de la movilidad del referee. Mm. Se pierde como 2-3 minutos más o menos, dependiendo de dónde está el referee, como para ir a ver, ¿verdad? Yo creo que algún esquema adicional tendría que complementar el tema más allá del VAR. Y el VAR, en síntesis, ok, todo ok con que se use en el fútbol. Yo creo que hacía falta hace mucho tiempo, porque el fair play no es fair play con actores así como Neymar, por ejemplo.
Sí, es cierto.
Yo coincido contigo que...
¿Sabes qué? No, yo, para sobre el punto de Lucho nomás. El día que vos sanciones realmente una simulación con una tarjeta roja, ese día se acabó la simulación. Porque vos vas a mirar en el VAR, el tipo simuló, se va afuera. Ese día se terminó la simulación. O sea, nadie más va a simular, porque el riesgo va a ser demasiado alto para lo que podría llegar a ser la ganancia. Entonces, hacia ahí yo creo que
¿cuál es la ganancia?
La ganancia que te cobren un penal a favor que no fue.
Bueno, sí, o no, una falta, no importa si era un penal, una falta.
Porque sí, pero la simulación que realmente le daña al equipo contrario el fuerte penal. Es el penal, sí, ¿verdad? Sí. Entonces vos simulás un penal y ahí tu ganancia potencial es muy alta por simular y que te putee el referee nomás. Pero
también está el tema de la falta alrededor del área.
Claro. Pero justamente, eso es lo que está diciendo Pablo. Imagínate si alrededor te da un beneficio, pero no es tan bueno el beneficio como el penal.
Con el penal.
Si cierto, el cierto, daño cierto, es más grande que incluso el penal, entonces ni te va a arriesgar.
Así mismo, a eso es lo que voy. Yo creo que ese es el siguiente paso. Por eso digo que este es un VAR de transición. Eso va a ser, es muy perfectible todavía para muchas cosas. Perdón, Miguel, adelante.
Ahora, quiero aclarar nomás que lo que dijo Pablo no tiene ni pie ni cabeza respecto a mí. Yo soy el más en contra de estar usando la inteligencia artificial para este tipo de cosas. Me parece que la inteligencia artificial está demasiado incipiente y jamás le voy a poner una máquina a analizar eso. Ahora, tampoco estoy muy de acuerdo, y esto también es lo que dicen muchos los futboleros, en que el fútbol es un deporte de polémica. Lo es ahora, pero también podemos decir que antes la diversión era tirarse Cristiano a los Leones Romanos y nos hacían cagar de risa, ¿verdad? Claro. Se va evolucionando el deporte y este tipo de melodramatismo y de trampear el sistema, a mí particularmente no me divierte.
No mucho, es deporte, ¿verdad? No es deporte.
Sí, eso. Puede ser divertido, entiendo la diversión, o sea, no, es que no entiendo lo que está ocurriendo ahí, entiendo la polémica, entiendo de discutirse debatir hasta las 3 de la mañana sobre un tema. Pero me parece que hay cosas que pueden ser más interesantes que eso, que eso limita la evolución del deporte a crear atletas más poderosos, más habilidosos, porque estás creando atletas que por ahí no son tan hábiles en el fútbol, pero son muy hábiles en engañarse y tirar. Entonces es una opinión mía que el VAR viene a limitar, y justamente yo creo que le afecta más a los equipos más tramposos como Brasil y Argentina. A ellos les golpea más fuerte que a los otros equipos, ¿verdad? El tema que haya un review. Entonces yo estoy todo a favor. Ahora, tengo que concordar un poco con lo que me dijo este amigo que me quiso acuchillar. En que me parece que debería ser más, ya que tenemos la capacidad, tenemos 4 personas, debería haber como una especie de no se pueden escapar tantas faltas todavía. Demasiado faltas, especialmente en los corners y ese tipo de cosas, hay demasiadas faltas que están pasando desapercibidas. Capaz el VAR podría mejorar en ese sentido, ¿verdad? No encuentro una manera fácil de hacerlo, pero eso. Bueno, nada más.
Sobre el punto de Mignuma, voy a decirles el capítulo y el minuto en el que Mix agarra y dice que aboga por un bar, pero un bar totalmente asistido por inteligencia artificial. Para el próximo
para
episodio.
La pelota, para la salida. Para el próximo episodio. No, para marcar la pelota nomás, no para marcar faltas y eso. En ningún momento dice, solamente para que la pelota salga eso. Y hoy día está ese halcón ya que está haciendo.
Es más, el ejemplo más, que
Miguel
dio
fue.
Mix, el ¿cómo ejemplo se llama? Que el dio Mick. Sí, el ejemplo que dio Mick fue del offside. Voy a traer el minuto y después, bueno, la audiencia jugará en el episodio siguiente.
Adelante.
Rolando, Natalicia.
Yo, a mí me gusta yo hace rato vengo diciendo que es una estupidez que se está discutiendo lo que es obviamente no discutible, ¿no? Un tipo que no tiene la capacidad de juzgar en tiempo real porque es muy difícil de ver. Tiene milisegundos para tomar la decisión.
Y 22 jugadores.
Y totalmente. Y los líneas no están, para eso está la tecnología. No estoy diciendo que en el partido de la cancha de, ¿cómo se llama? Del barrio se use VAR, pero debería haber tecnología. Por fin este año se implementó. Y yo espero que el AR del futuro, o sea, el VAR en el futuro sea ¿cómo se llama? Augmented reality. Que el referee no tenga más que ir a ver, no sé qué cosas, que tenga unos anteojos y en los anteojos le muestre lo que está pasando, vamos a decir. No que se repita la jugada, sino que aparezca, obviamente es solamente una reproducción, el sistema está por detrás y tiene 200 millones de cámaras y puede entregarle si está o no en offside, si está o no el gol, si todo eso. O sea, él no tiene que ir a ver la jugada o no sé qué, sino
claro,
que
y
la tecnología le puede decir, es más, podrían estar los ¿cómo se llaman? Los bubbles sobre los jugadores,
así. Pero es raro también que el fútbol
en línea podría ser obsoleto.
Exactamente. Popular. Es más, el referee podría ser obsoleto.
No. Pero es raro que el fútbol siendo tan popular es uno de los deportes menos beneficiados por la tecnología. Recién ahora en estos años yo estoy viendo una evolución.
¿Por qué te parece que es?
Porque,
no sé. ¿Vos no viste todos los escándalos de la mafia que hubo en la FIFA? Obvio que es un tema de
tenis está, squash está, así hasta tiro en flecha está.
Esa mafia va a existir con o sin tecnología.
Bien,
déjame joder. Déjame joder.
El boxeo es posiblemente el otro deporte más involucionado que el fútbol. Pero el fútbol ahora está últimamente.
¿Sabes qué le pasó al boxeo, verdad?
Murió.
¿Por qué? Probablemente porque no evolucionó y le comieron estos otros.
MMA. Claro. Hasta el MMA tiene más cámara que sigue.
Por supuesto. No hay ninguna. ¿Por qué el jugador no tiene una cámara y que vos puedas ver la vista desde CR7? Lo que él ve.
¡Ay! ¡Qué bueno!
¿Por
me
qué
gusta.
No?
Todos van a tener un conito ahí en su cabeza.
No, ¿por qué me dicen un conito en la cabeza? Porque tiene que estar en el pecho.
Claro. El árbitro de rugby, el árbitro tiene una GoPro en su pecho.
No hay ninguna. Pero en fin, eso vendrá seguramente, no sé si. Espero ver por lo menos antes de que expire.
En el torneo de Sajonia, por ejemplo, los árbitros tienen el.
Pues para que no le agarroten.
No, y para hacerte
bien.
¿Cómo sabes que para que no le agarro?
No, sí. No, yo pienso que esa debe ser una de las razones importantes, pero esa es una de las tantas, ¿verdad? También yo creo en el rugby, güey, te imaginas de esos tipos se enojan y te encarrotean.
Bueno, Marce.
Sí, no, justamente yo iba a traer a colación lo que yo sí tengo un poquitito más experiencia que es con el tema del rugby, que en el rugby hace muchos años existe, o sea, no se llama VAR, se llama TMO, que es Television Match Officer, si no me equivoco, que básicamente es el referee de video, o sea, es exactamente lo mismo. Y eso es, creo, si no me equivoco, creo que se empezó desde las primeras veces, ya ponerle el 2005, una cosa así, que ya se empieza a utilizar, pero ponerle en los últimos 5 años es donde se hizo así bastante popular. Y es algo que es totalmente, o sea, totalmente, natural. Ya es ahora totalmente natural. Obviamente tuvo una evolución que es lo que yo creo que le va a pasar al VAR. Hay ciertas jugadas que antes se podían pedir el TMO, ahora ya no se pueden. Hay otras, pero es algo totalmente natural ya ahora. O sea, no hay nadie que se queja de eso. Y sí, o sea, básicamente tiene, y no es que el árbitro sale de la cancha, sino generalmente, porque estamos hablando de esto sobre todo en los partidos grandes. El árbitro ve en la pantalla gigante, que como no, toda la gente, pero está de una manera,
Está el público también
ve. El árbitro le dice TMO, el árbitro le dice Can I award the try, le dice.
Yo no tengo idea del squash, pero te sigo contando lo que lo de rugby.
Él no ve la pantalla. A él le dicen.
Bueno, y en este caso en el rugby ve la pantalla, pero también tienen los asistentes que le dicen. Igual el árbitro también es la máxima autoridad y es quien decide. Pero generalmente no suele haber, o sea, ya está tan, o sea, ya evolucionó en una manera que las cámaras están en lugares y posiciones, claro. Y la tecnología ya está que ya no hay casi, no hay lugar a duda. ¿Por qué? Pero yo creo que eso le va a pasar, o sea, ahora hubieron justamente se encontraron, o sea, hubieron que inclusive con el VAR no estabas tan seguro, entraba todavía, había lugar a duda de eso, y te aseguro que el siguiente mundial se va a aprender sobre eso. Yo creo que como y lo que había dicho Chonex antes, o sea, yo creo que lo del fútbol fue simplemente por algo de que había interés de que no haya eso.
Pero ¿por qué ustedes piensan, por ejemplo, en el caso del fútbol? Porque en el caso del rugby y eso, le dicen, ¿se puede o no aguar el try? Sí se puede, bueno, adelante. No fue try, ya está. El árbitro pide nomás. Para solucionar el problema que dice Lucho.
Pero claro que eso,
tener que ir le diga. Tiene ahí un grupo que le claro, dice, ¿verdad? Claro,
el consultor.
Lo que ellos, claro. Entonces, ¿por qué piensan que en el fútbol
se va a ver
que mantener que el...
Por la máxima autoridad. La máxima autoridad decide.
Yo creo que en el rugby sigue siendo decisión del árbitro, pero tiene un, digamos, tiene otro, o sea, tipo, es como decirte, es un línea más que le puede decir.
Claro, porque el tipo llama, no va a tener ese sentido que el tipo le diga, que nadie award the try, no, you may not, yes, I award the try, no va a ocurrir eso. O sea, es como que ya al llamar, ya, por más que él pueda decir no, al pedo ya llama, ¿verdad?
Lo que a mí
no es tan así, pero.
Lo que a mí me gusta es lo que dice Marce, el hecho de que el referee no se movería del lugar y todo el mundo vería lo que el referee ve en la pantalla grande.
En los estadios que tiene, así lo hacen, lo ponen, pero hay estadios que no tienen esa pantalla.
No, la semana pasada yo me fui a un partido, los Pumas de Escocia en Resistencia, en el estadio de, que no me acuerdo, de Deportivo Sarmiento, una cosa así, no me acuerdo, lo que digo, un estadio así de segunda división de Argentina. Y para esta, y encima era un amistoso, yo asumo que pusieron la pantalla, o sea. Es algo que se tiene que hacer nomás. Yo tengo muchas dudas que ese estadio del norte del Chaco argentino tenga una pantalla los 365 días del año. Y tenía, y hubieron dos, tres jugadas que sí, que se pidió el tiempo y agarraron y tipo mirando el árbitro y ahí. De lo más natural.
Bueno, yo tengo un comentario, sí. Pero viste que vos decías el tema de que tiene que haber polémica y todo eso, porque es entretenimiento. Yo estoy de acuerdo porque vos escribís tu reglamento y lo que hacen los jugadores es tratar de llegar al límite de ese reglamento y empujar un poquito. Sé que en los primeros tiempos del fútbol americano se jugaba eran los equipos del este americano que jugaban y un profesor empezó a meter a jugadores indios, indígenas, vamos a decir, perdón, no indios,
nativoamericanos,
indígenas, ¿verdad? A jugar y eran mucho menos corpulentos y mucho menos físicamente preparados, pero tenían su viveza, y una de esas cosas era que tenían su ropa, era igual al color de la pelota, y llevaban por su cuerpo, entonces no se veía, y a veces metían debajo de la camiseta. Y a veces, ¿sabes qué decían? Salían de la cancha y corrían por detrás de la escalinata. Y todo eso con el tiempo se iban introduciendo las nuevas reglas, ¿verdad? Los tipos eran tan hábiles que empezaban a hacer un bolsillo para llevar la pelota debajo de la pelota. Y entonces después tenía el uniforme, yo tenía forma de pelota acá para que no se distinga, así para toda la...
Después ya tenía una segunda pelota falsa que tiraban y esa no era la pelota original.
Y con esas, vamos a decir,
y después le llaman tramposo a Brady porque desinfló un poco la pelota, déjate joder, bro.
Bueno, pero era, esto estamos hablando a 1800 y algo.
Antes de salir de esto, yo quiero preguntar acá a los eruditos autoproclamados, mejores conocedores del fútbol de este grupo. Pablo y Luis, que por supuesto nunca lo dijo, pero es, hay algo que inhiba técnicamente hablando, no moral o éticamente. Somos 10 jugadores, ¿verdad? Que estamos en la cancha y un
arquero.
Arquero. No podemos pedir 9, agarrarnos así los hombros uno a uno, hacer un circulito y empezar a caminar y que se vaya uno en el medio empujando la pelota. Y llegar, y después uno levanta el pie y ¡puf! Se chuta y ¡pum!
Así tipo una...
Claro, como lo hacían los romanos, así. Pues nos atajamos todos los hombros, hacemos un circulito y nos vamos caminando. A mí los perros le llaman, a mi estrategia, la estrategia de engranaje, ¿verdad?
Tortuga.
Nos gustamos todos, ¿y qué va? Ni los otros nos pueden patear, nos pueden hacer cuerpo, pero bueno, estamos en un circulito apretado, bien apretado, y llegamos hasta el otro. Y vamos metiendo así gol despacito. 98 goles en 90 minutos. Hay algo que inhiba técnicamente hacer eso.
¿Qué? Y después... Y dudan de lo que digo. No, no entiende nada de fútbol. Bueno, dale, adelante.
Hay un reglamento.
¿Entiende o no entiende?
¿Cuál es el reglamento?
No entiendo. No,
hay un reglamento.
¿Cuál es el reglamento que inhibe esa acción?
No, de seguro que hay. No conozco yo todo el reglamento, pero de seguro que hay eso. Lo mismo que vos también.
Presuponen que hay.
Sí, lo mismo. No, yo entiendo que hay. No es que presuponga.
Que se puedan agarrar entre los jugadores.
De que no podés hacer cosas como esa. O sea, vos, por ejemplo, un jugador. También yo me preguntaba siempre, ¿por qué yo no puedo agarrar, poner sobre mi cabeza la pelota y correr?
¿Cómo lleva por la cabeza?
Pues sí, no.
Gaita, no se golpea y va a echar.
Vos decís que se te va a caer. Bueno, está bien, sí. Pero eso es una falta, ¿verdad?
No, a ver, falta no es golpeo.
Yo creo que entra en la categoría, ¿por qué no podés poner bajo tu remera, por ejemplo? Donde te pones a hacer una picadita y poner. Es que, no, porque vos tenés que caer la pelota, tiene que estar disponible para que se pueda jugar. O sea, para que te puedan quitar también. Yo creo que ahí, o sea, yo
sí, supongo
que.
Sí, o ataca ahí, ataca con tu cuello.
No, está bien, pero.
Sí, ataca con tu cuello.
El jugador que se va en el medio no está haciendo ninguna falta. Él tiene la pelota, va pujando, va picando. Se formó un corral alrededor. Él no está cometiendo ninguna falta. Yo quiero saber técnicamente cuál es el reglamento que inhibe eso. Yo pensé en todo eso que me están diciendo.
No te puedo revolver.
No llega agarrada, no llega entre sus piernas apretadas. Y él está dando la pelota normalmente.
Pero
yo le digo a los gran conocedores acá suspirando, pero no pudiendo dar una respuesta.
Propongo poner un manto de piedad en este momento. Vamos a pasar al siguiente tema.
Atendé una cosa.
¿Hay respuesta, boludo?
Espera, yo te voy a dar una respuesta que no sé, amigo. Amelio Andino.
Sí.
¿Quién es?
Árbitro.
¿Quién es?
Árbitro.
Presidente de sí. Árbitro. Él es informático. Le iba a preguntar.
Preguntarle, por favor.
¿Y sabe quién es electrónico? El pelado Carlos Torres.
Carlos Torres, sí.
Él era tu compañero en la facultad. No, él era de ingeniería.
De ingeniería. Andino sí le conocí en la facultad. Sí.
Bueno, me quedo en la duda, entonces. Espero tu respuesta, Lucho.
Le voy a llamar
al burro del grupo.
Le voy a llamar a Carlos Torres. Le voy a preguntar, che, Carlos, vamos a hacer un circulito y a ver qué hacen los perros cuando
jugamos. No, pues ¿sabes qué va a pasar? Te van a decir. Van a salir con esa. No sé, no entiendo. ¿Por qué no?
Pero no sabe.
No sabemos. Dale. Bueno, antes de entrar en el tema principal del día, vamos a leer un poco las cartas de los oyentes. Hay un mail bastante.
Decimos que nunca leemos.
Bastante largo de Germán Uteman, nos escribe de Barcelona.
No, vaya a leer todo, si va a leer todo.
Te voy a leer a tu puta, un nombre largo. Bueno, Germán Uteman de Barcelona nos dice: respecto a lo comentado por Pesanta en el capítulo 102 sobre Agile Scrum, no estoy de acuerdo en que no funciona, sino todo lo contrario. Podría ser difícil de implementar, sí, e incluso puede ser aún más difícil transformar un equipo tradicional a Agile. Pero con un equipo nuevo y con conocimientos de Agile Ways of Working, es una metodología que funciona de muchísimo mejor que la tradicional. Estoy leyendo literalmente lo que dice acá. Sobre todo para productos digitales y ni qué decir para mobile apps. Me tocó trabajar en dos equipos de Scrum acá en Europa, uno del lado netamente de negocio, donde en vez de desarrolladores eran diseñadores, adicionalmente con Design Thinking, y el otro del lado de IT, con casi todas las herramientas de CI/CD, Jira, GitHub, Honey Apps, Hockey Apps, AWS, Docker, microservicios, Jenkins, etc. Con resultados sorprendentes en ambos casos en términos de time to market y valor añadido. Encantado en compartir mi experiencia con la audiencia sobre el tema cuando quieran.
Respecto a lo comentado sobre el iPhone, en los capítulos 96 y 97, yo ya ni me acuerdo ni lo que dije. Agile, eso estoy diciendo.
No, yo sí, yo sé que dijiste que le bajaste la caña.
No me acuerdo ni lo que dije Agile y mucho menos en el capítulo 96 y 97. Quisiera lanzar al panel la siguiente pregunta para el debate. 1. ¿Por qué Apple no es capaz de desarrollar un iPhone con batería con suficiente duración igual o más a 3000 mAh? Siendo que sus teléfonos son iguales o mayores en grosor tamaño que muchos de los teléfonos Android gama alta del mercado, ¿creen que es una limitación del hardware o un tema comercial?
Comercial.
Tema 2 para el debate. ¿Por qué Apple no es capaz de poner una doble cámara en un iPhone 7 u 8? Como si fuera que tengo que querer necesariamente un teléfono más grande, más pantalla y batería, cuando solo soy amante de la fotografía. Lo mismo, ¿creen que es una limitación de hardware, tamaño nuevamente, o es un tema comercial?
No, comercial.
Gracias y gran saludo para todos, Germán Puteman.
En mi caso, el primero es comercial, el segundo es
hardware. También, comercial. No, el
primero,
los señores, estos
Germán. Germán. Germán, primero, si vos le vas a hacer caso a Pesanta sobre una cuestión de metodología, primero un tipo que solamente usa Apple, o sea, a partir de ahí ya te das cuenta que metodología no puede pasar por su cabeza.
Estás insultando a un Applecero si su segunda pregunta es sobre Apple.
Es un Apple boy, quiere saber el submundo de comercial, o sea, de todo el tema de adicción a la droga, tiene el tema de Apple. Las dos preguntas, eso para mí es comercial, totalmente comercial. O sea, ¿para qué me voy a querer una segunda cámara? Si Jobs ya te dijo que una sola es la que vos necesitas.
El Plus tiene dos cámaras.
No, ya sé. Entonces, pero en el 7 Plus
tiene dos cámaras.
Claro, pero. No, el 7 no, pues.
Claro, pero es una cuestión de comercial de diferenciación de producto entre uno y otro. Y
claro, y eso te digo. Te dice, no necesitas. Si querés tener un plan más, tenés que pagar más.
Y comercial. Comercial. Lo mismo pasa con el caso de la memoria. Ellos te venden una que es justo lo suficiente y el siguiente es bastante más caro para poder quitarte la diferencia. Y vos sabes bien que con 32 no te va a quedar porque no sirve para nada y te vas ya a 128.
Con respecto al Agile, yo tengo que decir que es mucho mejor a los procedimientos habituales, tradicionales.
El Waterfall.
Fue un progreso tremendo, necesario y súper. Ahora, el Agile como el Scrum en sí, te falta mucho que arreglar. Porque cuando yo hacía el Scrum, me sentía un hipster con bufanda y tenemos que estar parados y no podemos hablar de otra cosa, y el project manager no puede ser el Scrum Master, y cuál es la diferencia, no sé, pero no puede ser igual, y no tiene ni sentido, por favor. Pero es un buen paso en la buena dirección. Ahora, quedarnos ahí en ese, ¿cómo se llama el Scrum?
Hipsterismo.
¡Qué sorete! El Scrum ya pasa, ya fue bueno en su época, hace 10 años. Ahora tengo que estar en otra cosa.
No es así, cacho.
Sí.
Yo,
esa es mi opinión, boludo.
No, claro, bien. Yo
te quedaste en los años 90.
Me parece espectacular. Vamos a invitarle a Germán a hablar por Skype en uno de los capítulos para que nos cuente un poco su experiencia más en detalle. Yo creo que evidentemente para muchos escenarios y proyectos puede servir mucho, siempre que no haya el factor desconocido que hay en el 95% de los proyectos. Cuando hay un factor desconocido, ahí es donde el Agile patina, ¿verdad? Porque
al revés.
Yo estoy totalmente en contra, o sea, tipo, tengo la opinión totalmente diferente. Si está un, digamos, Agile bien hecho, y eso no quiere decir justamente hacer todas las payasadas, como está diciendo Mick, que es tipo el ay, que sí o sí tiene que estar parado, que tal cosa. Eso ya es tipo, es más, tipo, no sé cómo explicarte, es la purpurina que le tiran así para que sea más simpático, más lo que sea. Pero de por sí, el hecho de si está bien hecho el Agile, vos te das cuenta mucho antes cuando te sucede un factor desconocido.
Bueno, pero eso no es por eso, no, o sea, es por
no, eso lo desconocido es para lidiar con la incertidumbre.
Eso es porque vos achicás nomás los problemas y claro, vas dividiendo más chiquitito.
Es buenísimo.
Sí, no, está súper bien eso. Lo que digo nomás es que vos agarrás y tenés tu sprint. Cuando empezó tu sprint, vos tenés que tener todo súper recontra bien pensado, maticado y definido para que funcione ese sprint. Si no, no va a funcionar.
Realmente
el sprint.
No necesariamente. Vos tenés una sesión de sprint planning, ¿verdad? Y ahí vos asignás.
¿Sabes
y
cuál en el momento? El principal problema en nuestro país con respecto al tema ese es que si va a ser bien así como te dice la metodología, el tipo tiene que saber cuál de los problemas va a resolver en qué tiempo. Esa es la parte más difícil.
No, es que no le podés poder poner tiempo. Tenés que ponerle unidades. ¿Y qué es unidades? Y unidades son unidades. ¿Y cómo traduzco eso al tiempo que le tengo que presentar al cliente? Poder singular a que un día
el dimensionamiento es el principal problema. Vos tenés una rutina que tenés que hacer, pero no sabés si te va a tardar una semana, tres días o dos horas.
Es como toda la metodología, puede funcionar muy bien como puede no funcionar, depende del escenario y de lo que estés haciendo. Yo es todo lo que digo, ¿verdad? Ahora decir que tu proyecto va a funcionar sí o sí bien porque es agile o porque es Scrum o porque tenés un canvas board o porque usas Jira, mentira, boludo.
Eso fue inventado para consultores, para venir a explicar la diferencia entre una unidad y un tiempo.
No. ¿Sabes? Este tipo de metodología es para los millennials.
Todo por culpa de Germán. ¿Quién es?
No
le invites,
carajo. No, vamos a invitarle a Germán. Vamos a invitarle a Germán. Bueno, siguiente, Germán, te invitamos para el próximo episodio. Vamos a hablar de Agile y Scrum. Y sobre todo en tu experiencia, porque las experiencias pueden variar.
¿Por qué tiene una foto de Steve Jobs ahí?
Para
inspirarme.
Siguiente.
Sí, ¿qué tal si el próximo Manguca hacemos en movimiento, en un auto?
Bueno, Javier Rugel nos escribe y nos dice, buenas.
Bueno, dice, nos podemos comprar un bus, eso, ¿viste? Mientras robamos, hacemos un Manguca en un... ¿Entendés?
Hay varios...
On the way.
Hay varios formatos, como tipo de sí, comillas... Sí.
¿Por qué, por ejemplo, no arriesgaríamos a tener un accidente de tránsito si estamos tan contentos acá? Pregúntonos.
Te voy a decir por
qué. ¿Y cuál va a ser la diferencia?
Estoy
así, ¡ay, mira, estoy viendo la platita!
¡Ay, ese gatito! Estoy diciendo nomás, es que... ¿Viste cuando...?
¿Qué experiencia la agregaría?
No, es sarcástico mi comentario. Hay gente... inspirado en Steve Jobs que le gustaba caminar y discutir caminando, vamos a decir. Hay algunos CEOs en el Silicon Valley que tienen pistas de caminar dentro de su oficina y caminan para hacer sus charlas, sus
reuniones. ¡Me muero, Felicia! ¡Me muero!
Venimos a hacer la reunión y te vas caminando con él y la vamos a decir, la pista pasa, no se le tiene que ver, pues.
¿A quién?
Y a la gente caminando, porque entonces es un camino que va por toda la oficina, pero no se le ve. Está oculto en paredes que no se ven.
No quiero ni escuchar, bro. Sí.
¿Cómo lo viste en Silicon Valley en la película? La serie.
Sí, cuando
hacen una reunión en una bicicleta múltiple, común. Y están entre 4 o 5 y la bicicleta se va, así tiene... Es un tipo, pero va pedaleando y tiene 4 ruedas y están haciendo su reunión. O sea, todas...
Bueno,
no, para eso es equipo, déjame joder, mano.
Ahí está.
No, pero papá, ¿no te acuerdas del tema ese que nos fuimos a
es otra cosa. Es otra cosa.
Todos los gerentes de Itaú entraron y amanecieron ahí en la selva, ¿te acuerdas? Sí. Eso hay que armar
equipazgo. Bueno, Javier Rugel dice, buenas, para mi gusto, y aunque muchos digan lo contrario, 1, debe haber voto electrónico. 2, se debe implementar respetando el paradigma de seguridad control, como quieran llamarle, más avanzado que conozcamos en este momento, blockchain. 3, esto debe ser auditable. Por lo tanto, se debe imprimir la boleta de votación en el cuarto oscuro. Si el problema son las impresoras, se cambian las impresoras. Si las buenas impresoras cuestan cara, recordemos que las consecuencias del fraude son simplemente invaluables. 4, durante el escrutinio de la discrepancia deben primar las papeletas, porque ellas estuvieron en el poder del elector y el elector dio su consentimiento al verla. Lo único que creo que podría ser un inconveniente es que alguien salga del cuarto oscuro armando un teatro y diciendo que la impresora sacó un voto que no reflejaba su intención. Ahí mismo se destruye ese voto y se le da una papeleta alternativa en la que va a meter su voto y luego se adjunta el escrutinio. En esta época no debería ser un problema. 5, se deben conservar las papeletas para auditorías posteriores. Es lo que dice Javier Rugel. Esteban Villalba nos escribe desde Facebook diciendo, estoy leyendo el resumen y no incluye nada del mundo gamer. El cambio del presidente de Nintendo, los nuevos lanzamientos, la tecnología QLED, si conviene o no, algo sobre televisores 4K, el lanzamiento de los nuevos smartphones y demás.
Invítala a ese que venga a hablar todo.
No, escuchame.
Esteban
no sabe que acá no se habla de
Verana.
No.
Cierra, Esteban, con lo siguiente. Este audio voy a pasar de largo nomás. Gracias. O sea que en el capítulo este tuvimos 7 oyentes nomás, no 8. Porque Esteban Villalba se bajó de nuestro audio.
Pero esperanos poco. Se ¿Y cómo Pío sabe que no hay nada de eso si no escuchó el audio?
Porque lee el resumen que escribe Chonex.
Ah.
Ahí está.
No voy a escribir mano, Andoza.
Tweets, un tweet.
Y mucho sobre gamers.
Un tweet de Javier Martínez Canillas del 25 de junio. Hoy escuché una frase que resume genialmente lo que Miguel Balcevich discutió en MangoCast con Pablo y Chonex. Y la frase dice así: las técnicas de Machine Learning no sirven para generar conocimiento, solo reconocimiento. Los algoritmos pueden responder a la pregunta ¿qué? Pero no a la pregunta ¿por qué?
Bien.
Fer Ríos at Fer Z Style dice: hola MangoCast, en su capítulo 97 leyeron que un oyente comentó sobre un podcast que entrevistan a emprendedores latinoamericanos en Silicon Valley. ¿Me podrían pasar el nombre del podcast? No, capítulo 97.
No.
Ferrío, te agradecemos mucho, pero lo que pasó en el capítulo 97 hace mucho tiempo, ya va que uno viejo acá con memoria chaputa.
No, ya vamos a responder ahí.
A lo mejor tengo registro.
Lequeto, arroba lequetito, dice: mociono al panel de MangoCast que si este tweet tiene 20 retweets, invitar a Llaverito PI para hablar de la inclusión y el futuro de la tecnología en el fútbol. Tuvo 10 retweets, así que te faltan 10 retweets, la etiqueta, y después debemos invitarle a Llaverito PI acá para que venga a hablar de la inclusión en el mundo del fútbol.
Pues ya hablamos bien.
¿Quién
es Llaverito PI?
No sé. Víctor Cartes, genial el episodio MangoCast con Juan Mateixidó sobre Startup en Paraguay. Pasen al minuto 33.
Ah, él era así, ¿no?
No, lo del Silicon es otro.
Nico Escobar dice: por otro lado, el científico de datos tiene que tener conocimiento del negocio y saber plantear preguntas que hagan sentido. Feature engineering es todo un arte y requiere entendimiento del problema. Y nos deja un gráfico de diagramas de Venn donde se conjugan algunos temas como domain expertise, mathematics, data science, data processing, etcétera, etcétera.
Bueno, para Fer Ríos tengo la respuesta. Él quiere saber cómo se llama el podcast. El podcast se llama El Valle de los Tercos, que puede ser encontrado en iTunes.
Ok.
El Valle de los Tercos.
Bueno,
ese valle.
Entramos en tema principal. Vamos a hablar de PyCon 2018. PyCon. Para eso le invitamos a Marcel Liceche, que estuvo dando vueltas en PyCon 2018. Y fue el primer charlista de la historia de PyCon Charlas. PyCon Charlas es una...
¿Qué es PyCon Charlas?
Voy a explicar. Es una sección de PyCon que se hizo por primera vez en la historia en PyCon 2018... Y es básicamente una serie de charlas en español, por eso se llama PyCon Charlas.
¿Y qué es PyCon?
La primera vez que se hizo PyCon Charlas fue en 2018 y el primer charlista de PyCon Charlas fue Marcel Liceche, entonces podemos decir que le tenemos acá sentado en el panel de MangoCast a el primer charlista de la historia de PyCon
Charlas. Estoy a punto de aplaudir, pero primero que saber qué es PyCon.
Bueno, PyCon es una conferencia de Python. Python Conference, PyCon.
Ah, ¿dónde se hace?
Y hay muchas ediciones de PyCon. Está PyCon Latinoamérica, PyCon Europa, pero la PyCon por excelencia es obviamente la que se hace en Estados Unidos y se llama PyCon.
¿Se hace en un lugar específico? Cada dos años
cambia de ciudad. Se elige una ciudad y los dos años siguientes se hace en esa ciudad. O sea, los años dos anteriores fueron en Portland. Y ahora este año y el año que viene va a ser en Cleveland. Siempre tratando de hacer en algún lugar que sea relativamente algo más, un poco novedoso, pero que sea también accesible a nivel económico. O sea, para no hacer como muchas conferencias en Las Vegas o en New York, que es hasta prohibitivo de repente.
Ah, qué bueno. Y este PyCon fue ahí en Cleveland. Qué grande.
Qué bueno. ¿Cómo que qué bueno? La comunidad es ese tipo de cosas, boludo. Claro que es bueno.
Y qué bueno estoy diciendo.
Por eso, es buenísimo. ¿No? Es que bueno.
Gracias, Rick. Estamos de acuerdo.
Antes de seguir con el episodio, vamos a escuchar una grabación que se le hizo a Marce justo antes de que haga su charla.
Estamos acá con Marce Liceche en PyCon. Para MangoCast, Marcel Liceche, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien?
Acá estamos. Marce está a minutos, escasos 60 minutos de convertirse no solamente en el primer paraguayo de la historia en dar una charla en PyCon, sino el primer
la primera persona en la historia de dar una charla en español en Paico. ¿Cómo te sentí con respecto a eso, Marce?
Y en serio, así es muy loco todo. O sea, estoy obviamente un poco nervioso, pero demasiado. O sea, es un honor totalmente. O sea,
¿surreal la experiencia?
Hasta el momento te podría decir que sí.
Bueno, vamos a hacer después un exit interview cuando termine tu charla. Yo me voy a encargar de las fotos y mucha, mucha, mucha merch para vos, Marce.
Gracias, Pablo.
Bueno, Marce, contá un poquitito PyCon 2018, qué tal estuvo, cómo fue para que te termine dando una vuelta por ahí, y después vamos a hablar de tu charla en PyCon charla, ¿verdad? Pero primero habla un poquitito de PyCon, cómo es, si le he recomendado o no la experiencia a alguien, no sé si fanático es la palabra, pero a alguien que le guste Python. Contá un poquitito cuál es la dinámica de la conferencia, qué se hace, etcétera, etcétera.
Bueno, o sea, de por sí, yo creo que lo primero hay que destacar, o sea, para la gente que no conoce mucho de la comunidad de Python, es que la comunidad de Python es probablemente una de las comunidades principales a nivel de lo que es software, porque Python está muy centrado en lo que es la comunidad, y es algo que es muy difícil de explicarlo de una manera, de explicarlo con palabras, pero es cuando uno va participando un poco más, digamos, ya puede ser en participando a nivel proyectos o inclusive usando, uno encuentra que hay una apertura mucho más grande de repente a la gente con referencia a otras tecnologías. Entonces, yo creo que justamente el punto principal de ahí que puedo dar énfasis es justamente la parte de comunidad. ¿Y eso qué hace? Justamente hace que la PyCon organiza la Python Software Foundation, que es la fundación que está pensada para promocionar Python y que da ciertas garantías y entre otras cosas.
¿Cierta garantía en qué sentido?
Y en el sentido de que, por ejemplo, consiguen fondos para de repente algunos proyectos, consiguen fondos para ciertos tipos de para proyectos, para grants, para distintas cosas. Y aparte, a lo que me refiero es también la garantía legal, en el sentido de que si hay mucha gente que de repente piensa así, no, Java porque Oracle está atrás, o antes era Sun, y que, o sea, ¿qué pasa si alguien deja de desarrollar tal lenguaje, verdad? Entonces, ¿qué pasa? A eso me refiero, ciertas garantías que tenés, hay toda una organización atrás que te da un poquitito ese respaldo también. Y también de generar, llamarle, desde documentación y demás cosas. A eso me refería con la parte de las garantías.
Y entre paréntesis, porque es sobre el punto, no sé qué dice, qué decimos, Marce, qué dice el panel. Lucho, déjame tu celular, será.
Estoy esperando.
¿A usted no le da la sensación de que Ruby medio se vino se llamó a silencio en los últimos 2 o 3 años? O yo nomás veo.
Totalmente. Totalmente. Totalmente.
Ruby
sí, no. Sí, no. Sí. Hay muchos productos y proyectos que continúan.
No, está claro que sí, ¿verdad? Pero yo me acuerdo hace 8 años, puta, si no usaba Ruby era un pelagato, boludo.
Y había muchos evangelizadores, ahora no le funciona nada.
Yo siento como que sea medio. Sí. Pasó un poco el momentum del lenguaje
no,
y del.
No sé, pero dejó mucho. Deja mucho. O sea, hay muchas herramientas. ¿Cómo se llama para el tema de desarrollo? Mismo
GitHub es Ruby. Y GitHub también.
Mucho. O sea, mucho hay. De repente están. O sea, la vida que tiene Ruby está en ese tipo de producto ahora.
Ya.
No okay. En otras cosas.
No, era un paréntesis nomás porque habló de la garantía de continuidad del lenguaje. ¿No? Adelante, Marce. Seguí con tu.
Bueno, después, eso hablando un poquitito de lo que es comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Y como había comentado antes, la PyCon se trata de hacer en lugares donde sea relativamente accesible para la mayoría de las personas. Uno dice, tipo, o sea, nos fuimos a Cleveland y, no sé, yo de Cleveland prácticamente sabía muy poco. Fue la primera vez que estuve en el Midwest. Pero sí, o sea, obviamente en comparación de otras ciudades era bastante barato, o sea, a nivel hospedaje, a nivel todo, entonces es algo que se da la facilidad, eso hace que llegue mucha gente. Y lo interesante yo veo de la PyCon que no es realmente un solo evento, como de repente hay otras conferencias que es tipo, charlas, donde es básicamente unidireccional. O sea, tenés el charlista o lo que sea dando, digamos, tirando sus conocimientos y ahí termina. O sea, la PyCon realmente...
¿Cuánto dura el PyCon?
Y ahí está, justamente. La PyCon básicamente son como 5 eventos en uno.
¿Qué duran cuánto en total?
Y en total duran como 10 días.
10 días.
Pero ponerle la conferencia de charlas son 3 días.
Pues es que son workshops.
Y tenés, por ejemplo, tenés una, antes de tenerlo, tenés, creo que tenés 2 días de training. Después tenés hay otros eventos que ahora mismo no me estoy acordando. Pero, por ejemplo, algo muy interesante que está, que es después de la conferencia, hay una semana que son los sprints. Que son básicamente hackatones, que justamente vos te puedes ir y vos y se decide sobre qué va a hacer. De repente ponerle, faltan tantos features para esta librería, o hay o se dedican a cerrar bugs de tal cosa o issues de tal cosa. Entonces tenés una semana donde vos te puedes ir sin problema y vos estás programando con el equipo que hace Python, ¿entendés? Que hace Python, que hacen ciertas el core de Python, ¿no? Que hacen ciertas librerías, o sea, vos estás de uno a uno, claro. Pero tú hablando con la gente y es
a ese nuestro Pablo, ¿verdad?
Ninguno de los dos que vamos a los sprints. Ese es el tema.
Con la foto con cómo es
Guido Van Rossum.
Justamente, ¿no? Y eso es algo muy interesante. O sea, yo hablé con, estando ahí, hablé con muchos así desarrolladores que yo lo tenía como, o sea, no sé cómo explicarte, como así
dioses,
wow. Casi dioses, pero sí. Y con la naturalidad así terrible que hay uno que
con
me quedó.
Con la calidez humana, no con la calidez corporativa del cheque detrás. Esa es la diferencia.
Es que
escucharte para pesar.
Pocas veces puedo.
Con el pescado y el amor, bobo.
Pocas veces puedo decir que estoy de acuerdo con Lucho. Esta es una de esas. Y algo, por ejemplo, que a mí me quedó mucho fue un keynote de Dan Callahan, que trabaja, o sea, estuvo mucho tiempo con el tema de Python, ahora trabaja en Mozilla. Y él dio una charla justamente sobre Python y la comunidad, ¿verdad? Y también sobre lo que es la plataforma. O sea, es un poco larga, es muy buena. Si busquen así, Dan Callahan, PyCon 2018, keynote, y van a encontrar, es muy buena. Y ahí tiene a mí me quedó una frase muy interesante de ahí, que es que Python es más un... O sea, como hay muchas cosas que son una herramienta, ¿verdad? Y que Python no es tanto una herramienta, sino Python es una comunidad que... Aparece que tiene un lenguaje de programación, digamos, embedded así. Y que justamente él hablaba de como, inclusive él hace como 2 años que no toca Python en su laburo, porque o sea, está en Mozilla, o sea, es Rust a full, está todo con el tema WebAssembly y demás, pero que justamente viene o sea, que se iba a la PyCon porque le gustaba lo que era el tema de la comunidad.
Es,
o sea,
es un quantum con un lenguaje
de programación.
Tienes que explicarle a los oyentes que
no podés.
No. Le pinchó.
No sabes lo que faltaba. Él empezó la otra vez cuando estábamos hablando acá. Empezó a casa y sabes cómo me quiso insultar. ¿Sabes cómo me quiso insultar? Ah, pero vos programás en PHP. Ese fue su insulto. No me estoy sintiendo insultado por programar en PHP. ¿Por qué? Ah, porque no programás en Python.
Yo no sé. Vos
sos una pirámide.
Vos estás poniendo.
Yo no entiendo.
Yo estás poniendo palabras
en mi fundación tratando de lograr que gente programe en un lenguaje. ¿Qué ganan ellos?
No.
¿Qué ganan ellos?
¿Quién es ellos?
Nadie. Es que yo no estoy entendiendo.
Nadie trata de.
¿Por qué hay una fundación detrás de?
No, nadie trata de convencerte.
¿Por qué existe Mozilla entonces?
¿Por qué existe Apache?
Nadie trata de convencerte que vos programes ningún lenguaje. Es simplemente una comunidad que le gusta ese lenguaje y lo hace crecer, ¿no? Claro. Nada más. Y si a vos después te gusta y subiste.
No, pero hay una comunidad. Hay una fundación.
Hay una fundación.
¿Y esa fundación por qué está recolectando dinero para que más gente? O sea, yo no estoy entendiendo nomás.
Esa fundación, yo creo, es un non for profit Y lo único que gasta su dinero, porque yo estuve en el PyCon, ponen el balance del PyCon Software Foundation.
¿Pero qué?
Y toda la plata es para organizar los PyCon en todo el mundo.
También se trata del core.
A mí me gusta mucho lo que está diciendo él, porque yo veo que hay una apertura, por ejemplo, la mayoría de los ingenieros, arquitectos, gente que no está en programación, quiere ir hacia el PyCon, escucha mucho y es muy abierta la comunidad de esa gente.
El tema está muy metido en lo que es data science. Porque tiene una facilidad
en muchas cosas, en otras disciplinas también.
Es una pregunta que quiero hacer que para mí es muy
pero importante. No es compilado así lengua.
No. Es
tiene bytecode. Compilado bytecode
y es como
Java.
Pero la diferencia y que eso quiero entender con respecto a Java. Con respecto a Java. O sea, ¿quién define el lenguaje? El creador.
No.
¿Quién define qué?
Guido.
O sea, hay un
no comité. Él es dictador benevolente de por vida.
Hay un comité que.
Hay un comité, sí. Están los PEP, que son los sí. Python, Nansen, Proposal, no me acuerdo
exactamente. Claro, claro.
Y que justamente, que, por ejemplo,
eso es propuesta.
Esas son propuestas. Son y después eso se discute. Sí, o sea, se vota. Se discute y se vota.
Sí, como, hay un Papa y los obispos.
Pero está el Papa que es Guido. Si Guido te baja el pulgar, olvídate.
Es tipo el industrial.
Probablemente
no estoy entendiendo por qué hay una fundación para hacer esto. Estoy tratando de entender más cuál es la motivación detrás.
Pero y por, o sea, ¿cuál es el problema? Que es como un marco de trabajo, o sea.
Es para proteger,
para enmarcar el trabajo.
No, pero la fundación
para que no venga nadie.
Consumidores porque queremos defendernos del consumidor.
Para que no te venga un SEO a demandarte después, ¿entendés? Porque estaba utilizando el código de tal cosa. Entonces vos tenés el código de Python, obviamente, de software libre, todo, pero tenés justamente una fundación que dice tipo que es, digamos, el tema de copyright que te defiende, o sea, que puede utilizar. Para que no te pase lo que pasó con Unix y demás.
No, pero la evangelización del lenguaje es lo que yo no estoy
entendiendo. Es que no hay evangelización del lenguaje.
Porque C++ también hace eso, hace también su C++.
Claro, pero no es evangelización. Pero, es como, pero vos, eso, porque vos te juntabas a jugar a OK.
Pero eso no es una fundación.
Vos te juntabas a jugar a OK.
Con fines de lucro hacen eso.
¿Verdad? Bueno, vos te juntabas a jugar a OK. ¿Verdad?
¿A qué?
Age of Empires. Te juntaba a jugar con los perros. Claro. Pero no, era un evangelizador. Te juntaba a jugar porque te gustaba. Pero
eso es como que yo quiero jugar tenis y no me quiere pegar la pelota solo. Necesito otra persona.
Y así mismo. Y
bueno, pero Python pues es para hacer algo, no es para yo irme a conversar con alguien de Python.
Juro que es para eso.
Yo gano, conozco Python, puedo programar sin nunca hablar con otra persona.
Pero Mix en casi todos los lenguajes hay o sea, generalmente la gente también se fanatiza o que agarra.
El problema es que este cerdo capitalista no entiende lo que es comunidad, no entiende, no le entra en la cabeza lo que es comunidad.
Es para poder generar más...
es una comunidad
para compartir, para divertirse, para chupar, claro, para coger sí. Y para programar.
O sea es un quantum con un programa.
No,
continuemos.
Pero vos sabés que hay un PHP con también.
Claro,
y hay
claro
un JavaCon y sí, hay un. Sí. No sé, .NET no conozco, pero hay el JavaCon. PHP con todo, el de pobre también, y de la gran puta, ese me va a ir dando alguna vez.
O sea, es tipo tener lo que es seguridad, también que es, tener la DEFCON, tener miles de conferencias de seguridad que no necesariamente es para ganar guita.
Son para mostrar,
hacer comunidad, mostrar tu conocimiento, compartir, transmitir. O sea, justamente hay cosas que van un poquitito más allá. No es que tiene que haber sí o sí una ganancia o sí o sí tiene que haber.
Pregunto nomás que hay la implicancia. ¿Verdad? Yo no estoy diciendo que tiene que haber. Estoy diciendo nomás que, sí. Que le motiva a una a sí. Hacer estos
países. Es notable como preguntas y parece que... ¿Por qué estás preguntando, verdad? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ya sé quién defender.
Claro, yo quiero saber nomás por qué existe.
Esto me parece porque me dijo el quantum del lenguaje. Es peyorativo, o sea.
Claro, admito que tiré.
Yo no sé ni.
Pero
humorístico nomás fue.
Pues te respondí la necesidad de dónde surge, ¿verdad? O sea, son justamente esas garantías que tiene que tener.
Claro, yo creo que algo aumentar también la comunidad, aparte genera un que por ejemplo Stack Overflow esté más lleno de preguntas y respuestas
así mismo
yo creo que
por eso nomás se hace porque cuál puede ser otra cosa.
Es que te voy a explicar algo. Es como los, ¿cómo se llaman? Los ham radio. No es como los ham radio, pero es
no, porque ham radio el objetivo hablar con otra
persona. Bueno, espera, Es como las comunidades, como Wozniak se iba y se juntaba con los otros que le gustaban armar computadoras. Sí, y se juntaban, bro. Y che, mira, yo armé, yo hice esto acá.
Y bueno, y eso es aumentar tu Stack Overflow, es para que haya más gente que sepa para.
Claro, pero no necesariamente tiene un fin así específico, sino que es simplemente juntarte con gente que está más o menos en lo mismo, que te cuente lo que están haciendo. Es más,
yo entiendo eso, pero que haya una fundación detrás es lo que yo no entiendo.
Te digo más, si había una fundación OpenMoco y una comunidad OpenMoco, todito hubiésemos estado usando OpenMoco acá.
Pero es como existe en otros países, o como existió acá la Asociación de Usuarios de Internet, ¿entendés? O sea,
exactamente. Es un objetivo muy específico, el de lograr leyes y todo eso. ¿Entendés lo que te quiero decir? Tiene un objetivo, queremos que ser más para lograr presión para que internet sea más barato.
Vamos a buscar qué dice la fundación de Python. Y ya está.
Bueno, mientras Rolando busca eso, PyCon, entonces 10 días, workshops, sprints, unos 3 días de charla a full. Contá un poquitito así rápido porque quiero entrar lo de PyCon charla. Esos 3 días de charla, más o menos, ¿cuál es la dinámica?
Tonito, rápida. La misión del Python Software Solution es promover, proteger y avanzar el lenguaje de programación Python y soportarlo y facilitar el crecimiento de una comunidad diversa e internacional de programadores de Python. Basically. Okay.
Esos 3 días más o menos, ¿cuál era la dinámica?
Y justamente hay varias dinámicas así, inclusive en esos 3 días. Están lo que son las charlas, vamos a decir, si querés, oficiales o... las que están en el programa que están, o sea, que tiene todo un proceso antes de selección y demás, y están, generalmente son las mejores. Y después también tenés lo que es muy interesante, son los espacios abiertos, o sea, que habilitan así en este caso era un centro de convenciones, tipo había entonces piezas donde uno podía, o sea, vos te anotabas en un, por ejemplo, había un tablero y vos podías anotar y decía, bueno, vamos a reunirnos acá en esta habitación a tal hora, vamos a reunirnos, hubo, por ejemplo, los usuarios de Python latinos. Después hubo otro que era así de Python para la educación. Después hubieron otros que eran los organizadores de conferencias. O sea, vos te podés ir, tenés espacios abiertos en los cuales vos podés participar. Y justamente terminás, lo que haces es terminar haciendo comunidad. Terminás hablando.
Es recontra comunidad porque ni siquiera estaba formalmente organizado. Hay un papelógrafo y vos ponés ahí, a la tal hora, en tal habitación voy a hablar de... Python con cuchillo y tenedor. Y lo que miran es, mira, vamos a hablar de Python con cuchillo. Python
qué
con cuchillo,
bueno, qué logística la gran puta de eso. No, pero qué quilombo ha de ser, bro.
Sí, o sea,
de
verdad,
estoy siendo sarcástico, ya creen que soy sarcástico. Y sabes lo bueno, Lucho, que no hace falta que ni siquiera lleve pescado, amor no me haya tenido.
No, y esto también, dentro de los 3 días.
Ahí no es sarcástico.
Ay, sí, güey. Esto no le va a gustar a Lucho, pero. Dentro de los 3 días hay un piso
lleno de vendors.
Claro, que debe ser un piso donde el metro cuadrado debe ser bastante caro.
No,
donde
están
todos.
Esa gente hace posible la conferencia.
Pero Python ya viene luego
con Mac OS, ¿verdad? O sea, para mí está bien.
Sí, porque yo la otra vez quise hacer algo y escribí, nunca instalé yo, ¿verdad? Y funcionó.
Sí, es que hay demasiadas herramientas que están hechas en eso.
Están hechas, sí, así como estaba diciendo con Ruby, también hay Python, hay un montón.
Sí,
con
Django, por ejemplo, Joom, que es el Package Manager de Red Hat, ese es Python.
Es de Python, exactamente.
Entonces, si querés instalar un paquete en Red Hat, tenés que tener Python.
Y por ejemplo, también, y aparte, por ejemplo, cada día están las otras cosas que son así de participación. Están las Lightning Talks, que justamente son charlas de 5 minutos que, o sea, por ejemplo, vos te podés ir y anotar y vos haces una... Ese es un poquitito más organizado que los espacios abiertos, que es al final
cinco
de la charla...
5 minutos una charla.
Lightning Talks, sí.
Lightning Talks. No,
hola, soy Miguel, así, bueno, fue un gusto verlo, hasta luego. Existe.
Bueno, si vos mismo, no tenés capacidad de resumen, es otra cosa, Mixer, ¿verdad?
Pero son charlas donde normalmente son improvisadas. Luego vos te vas y che, quiero hablar de lo que estamos haciendo en Ciudad de México en Python. Y termino y pasa al siguiente.
Y eso son justamente ahí, en el momento. O sea, ese día vos te anotás en un negocio y eso sí, alguien, o sea, hay un comité más o menos que, lo que está organizando, eligen. ¿Y qué pasa? Y al final del día ponerle, no sé, a qué hora habrá sido, tipo 5:30, 6 de la tarde, hay así tipo una hora o que vienen, o sea, probablemente, no sé, 10 que eligieron. y pasan y dan así su charla así, y de repente puede ser, ¿qué pasa? Hay alumnos que mostraron, por ejemplo, así, proyectos de, que están haciendo, ¿verdad? Y que te dan, obviamente te dan una, vamos a decir así, una pincelada de lo que es su proyecto. O de una investigación que hicieron así. Entonces, obviamente después, y te están los links, entonces después vos te vas y podés investigar más sobre eso. Claro. Porque pasa, eso va a ser frente, o sea, en el auditorio más grande. Entonces ya tenés así, se fomenta la participación de la gente, vos podés mostrar así ante mucha gente. Está, en ese sentido está muy bueno, la PyCon.
Yo tengo una pregunta. Que no sé si está en la lista, ¿verdad? Pero la cuestión es, ¿Emily Seche entregó algún paper para que se la apruebe la presentación, para que se la apruebe, cuáles son los pasos que se hace,
o sea, ¿cómo
de tal forma que un fanático de Python pueda hacer lo mismo en el próximo PyCon? O sea, bueno, ¿cuáles son los pasos para el final? Fíjate, boludo, o sea, un charlista de Paraguay, boludo, eligieron. Un
precursor.
Sí, bueno, y justamente...
¿Qué se hace?
En general, en casi todas las conferencias, en casi todas, sobre todo las que están organizadas por la comunidad, existe un periodo que es de call for papers.
Call for papers.
Entonces, sí, justamente que vos agarrás y vos tenés que mandar tu propuesta de lo que vas a hablar. Y existe así, tipo, y tiene un deadline y vos tenés que poner... Y bueno,
¿qué enviaste?
¿Pero qué pones? ¿Que la presentación
y generalmente, un resumen? Y generalmente vos haces un abstract... O sea, eso ya depende
de la
conferencia. Pero generalmente primero es un abstracto de lo que vas a hablar.
Contalo
después. Después tenés, por ejemplo, algún tipo medio de biografía tuya, links... y vos, o sea, básicamente puede ser hacer una investigación, puede ser algo, puede mostrar ya un proyecto entero.
¿Y
o sea,
qué
ya...
pesa ahí? ¿Eh? ¿Qué pesa ahí?
Y eso es, yo creo que eso, eso yo creo que depende del criterio de selección de la gente ahí.
O sea, yo no creo que ellos digan eso.
No, claro, tiene que haber. O sea,
hay un comité de gente que
la gente analiza, no es que saca después y se dice, pesó más tu.
No, yo no creo que sea así, pero seguro va a haber.
Por ejemplo,
no creo que sea del punto de vista académico. Este paper tiene más valor que este, no creo. Pero es una discusión.
Yo creo que vaya más justamente con la conferencia. O sea, lo que veo es lo siguiente. ¿Qué pasa? Si vos haces, por ejemplo, durante una conferencia organizada por la comunidad y vos querés hacer, no sé, ponerle un pitch de ventas, o sea, vamos a decir, Pablo hace y tipo sobre taxis, ¿verdad? Probablemente le van a rechazar. En cambio, si es que él agarra y hace cómo utilizó Python para inteligencia artificial y utilizó en ese proyecto, ahí sí tiene muchas más posibilidades. Claro. Es el enfoque que vos le das.
Del tema del año.
El tema, depende. Puede ser de algo que sea interesante o de algo que no se hable mucho. O sea, eso depende mucho ya de... Yo no seleccioné. O sea,
¿qué presentaste vos?
Yo presenté sobre mi proyecto sobre ListaHu. Que es...
¿Por qué no se lista Google?
No.
Yo te puse tu teléfono en lista Google.
Wow. Bueno, ahora...
¿Lista negra? ¿Lista Google tipo rayos o
no? ¡No!
Es un not call.
Es básica, es una lista negra. Sí, justamente para la gente que hace extorsiones telefónicas y spam. Básicamente, estafas, extorsiones y spam. Y bueno, yo presenté sobre eso y el caso de éxito que fue acá, ¿verdad? Acá en Paraguay. Y,
que sigue siendo.
Sigue utilizando muchísimo.
Hay que integrar eso con el teléfono y poner una aplicación que pueda directo
compartir. Sí, ahí.
Es el Next Step.
Así mismo, hace rato está para Next Step, pero está ahí.
Johnny, sentate en la cera.
Yo no sabía que vos eras de vista, vos. Felicitaciones, Cera.
Gracias.
Sentate en el Johnny. Varios hizo este pendejo, varias cosas hizo.
Estoy produciendo un video para nuestro canal de Instagram Video.
No, IGTV. Córtenle a Chone el micrófono, por favor.
No, por favor. Pablo, deja de reprimir. Me encanta a mí esto. Esto es multimedia.
Estoy haciendo IGTV y vos me decís, vamos a ver. Saber que existe IGTV, ¿verdad?
Bueno, vos presentaste dos intentos para la charla.
Ah, es así. Yo mandé dos propuestas de charlas.
¿Cuál fue la otra?
La otra fue justamente sobre la comunidad de Python Paraguay. O sea, básicamente el título de la charla era cómo armar una comunidad donde aparentemente no había interés, spoiler si había. O sea, tipo, así era el título de la charla y que era justamente lo que es la experiencia que tenemos ahora con la comunidad de Python Paraguay, que
hubiera ganado si le ponía ese spoiler si hay.
¿Eh? Y no, es que eso le pasa, es comunidad, es diferente el enfoque que se le da, no es empresarial. Entonces, de repente hay ciertas cosas que llaman un poco más la atención de eso. Bueno, lo que sí, bueno, era una charla sobre eso, sobre la experiencia de acá y cómo, para, digamos, tratar de fomentar que
O sea, que de repente en algunos lugares donde vos pensás donde ni por si acaso va a funcionar, que pues, se puede hacer. Bueno, esa era la idea. Esa no me aceptaron, me aceptaron la de Vistahu, que era justamente sobre este proyecto mío, que es para el tema de tratar de combatir el tema de las llamadas de torcidas y de estafas y del popular no, papá, sí, me accidenté, me gira, me tal.
Le quiero más a Python ahora, pues escucha que no te aceptaron esa propuesta. Casi una propuesta de cómo armar una comunidad, ya me parecía así que esto no es un cristiano renacido.
Claro, papá, amor hay ahí, mucho amor hay en esa comunidad.
No te aceptaron la.
Esa no aceptaron.
La evangelizadora, te instalaron la funcional.
Pero nunca te fuiste a una PyCon Paraguay.
¿Por qué me llegas a PyCon? Yo no sé escribir
una línea. Porque hay mucho PyCon. Amor, papá.
Y pecado, ¿verdad?
Mucho amor. Asado.
No, verdad, nosotros, o sea, en la en Python Paraguay, o sea, lo que es la comunidad, hacemos meetups, o sea, justamente los encuentros. Y en serio está bueno, o sea, hay gente que no hace falta que vos hayas programado ni una línea de Python, no sepas nada. De repente, inclusive, vos
la gran mayoría de los que van nunca aprendió un intérprete de Python en su vida.
Así mismo, y no siempre todas las charlas son de Python, o sea, solemos hacer charlas y no todas son de Python.
Mi hija parece que está llorando en casa, me tengo que ir, perdón. Están queriendo acá agarrar esto.
Nada. Es como el Vitec, si querés ponerlo de una manera.
No, es como el Vitec. Déjame joder. Otra grande, cosa. Para mí, la única crítica del tema de PyCon es Paraguay.
¿Por qué?
Porque parece un Zoom.
Python parece
un Zoom. Zoom.
Yo sé que ahora se, la campaña, ahora se hace el. Ahora se hace, ¿dónde se hace?
Se hizo un Pay Day en Cacupé.
Está bien, no hay problema. Polo Paraguay.
No, Lucho, yo te voy a plantear de otra manera. Justamente la idea de justamente Python Paraguay no es que el meetup puede ser que sea donde hacemos la comunidad Python Paraguay justamente para que
genial,
o sea, si hacemos
genial,
Python Asunción.
Esa es para mí la idea.
Escucha, si hacemos Python Asunción y vamos a estar discriminando al resto. Esto es para que cualquiera.
No,
la comunidad es demasiado chica todavía. No hay el espíritu de la comunidad.
Claro, para lo que pasa que Nueva York también es así, que solamente deja la moda en Nueva York, Roma y Milán. ¿Por qué pues no se va a poner en Itacurubí? No tiene pues sentido lo que decís. Pues hasta cierto punto nomás se puede evangelizar. Después la gente que tiene interés se va a los polos.
Mira, el problema es que vos no te pasas la realidad del Paraguay. Uno no tenés idea de lo que pasa más allá de
esa calle última. Pero se empieza por
luchar.
Yo sé, pero eso, por eso te digo, aplaudo la comunidad de la San Pula. Imagínate cada mes y organizar un mitad de mucho esfuerzo. O sea,
y a mí realmente no me daría para organizar en otra ciudad que no sea Asunción.
Es que vos no tenés que organizar, pues ya.
Claro,
tenés que organizar. Y la cuestión es que en los otros lugares hay universidades de informática, boludo, que se rasca la bola y todo tiene que venir a Asunción para este tipo de cosas.
Yo te voy a decir algo, Lucho, que
me voy,
que
sí te va, me hago Python,
te va a dejar muy triste. Te va a dejar muy triste. Pero es la realidad. Tal vez a Marcel le dije muy triste también. El Paraguay no es un país tecnológicamente, no tiene comunidades de tecnología grandes, no tiene un volumen así importante de gente que le gusta, que está en el tema. No es como Brasil, o como Estados Unidos, como Argentina, donde
va. Hola,
como
Pablo,
o sea, justamente eso es lo que estamos tratando de cambiar
Este fue el problema. No, este fue el problema no. Mental del paraguayo. Este
no,
tipo
no.
Refleja
es
eso.
Lo que veo.
No necesitas pues volumen.
No, yo no dije.
No necesitas volumen.
Claro,
dos personas, una persona de Ciudad del Este, el tipo que vino la vez pasada de no sé, de Coronel Oviedo, no sé
no,
qué.
No, más lejos.
Eso,
más
lejos.
Súper bien.
Eso nomás, ese contacto, boludo,
a lo que voy nomás es, ¿por qué un programa de 8 o 9 años como MangoCast tiene 8 oyentes, boludo?
¡Ah, no!
¡Pero no calienta!
No, digamos porque no hay, o sea, no.
Pero no calienta, pesanta, no calienta, que sean 8 oyentes siempre.
Es un programa para los oyentes, es un programa para nosotros.
Está bien, es cierto también, pero lo que te digo
nomás es... No, es cierto también, eso es.
Está bien, pero no.
Es cierto también, dice.
No.
O sea, si Paraguay fuese un lugar donde floreciesen ese tipo de...
Nosotros tenemos que tener agradecer que nos escuchen.
Íbamos a tener, no sé, 20 proyectos paraguayos open source en el top 20 del mundo.
Yo entiendo lo que está diciendo.
No, Lucho,
a
Lucho.
A lo mejor no, pero es
Lucho,
una realidad.
Te traduzco lo que está tratando de decir Pablo. Él está contando una situación de cómo es ahora y que es cierto, que nos encontramos
es eso,
todos los intentos que se trataron de hacer, llamar hasta de la, no sé, con el tema de software libre, que tal cosa, todo terminó en o sea, segmentación. Terminó mal, vamos a decir.
Segmentación.
Para ahí, digamos, no mal.
Y algunos sí mal, pero bueno. Otros para ahí, no mal. La gran mayoría para ahí. Bueno,
vamos a invitar a Marcia a otro capítulo a hablar de lo que terminamos mal. Porque el chisme, ahí vamos a subirlo.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? A lo que es cierto, o sea, acá, digamos, pues yo creo que es sobre todo porque la gente no sabe, no hay ningún, acá en Paraguay hay muy poco concepto de comunidad en general, luego.
Sí.
Entonces, justamente la comunidad, entonces tampoco, lo que te digo, yo sé que hay, pero son, no, entonces, todavía la gente no sabe lo que es, no sabe qué beneficio tiene, qué gusto a juntarte así con gente que habla lo mismo que vos y comer un asado, por ejemplo.
Yo te digo, en el ADN del paraguayo está el concepto de comunidad, salvo los rusos, ¿verdad? Pero está el concepto de comunidad, ¿verdad? Te digo, eso está claro. ¿Sabes cuál es el tema? Que no se traduce esa comunidad tecnológica a la comunidad cotidiana.
Sí.
Esa es la diferencia, ¿entendés?
Yo quiero darle un wrap up al tema PyCon y demás, porque tengo dos temas más que hablar. Así que, Marce, ¿algún tema más que quieras contar de la experiencia PyCon?
Básicamente que es, o sea, una experiencia genial y que hay en el sentido, o sea, ponele, para que mismo me diga que estoy evangelizando o cuanto, no lo que sea, es tipo, hay comunidades tecnológicas de todo, ¿entendés? Hay, digamos, de todos los lenguajes de programación, hay de repente de frameworks, hay de... Y lo genial sería que la gente se vaya involucrando más y que también, sobre todo, que la gente se vaya animando. O sea, no es que vos decís, no, yo qué es lo que voy a estar ofreciendo si es que yo no soy un experto en tal cosa. Y no, pues siempre vos vas a saber algo que otro no sabe. O de repente el enfoque que vos le puedes dar es totalmente diferente.
Y en Marte se organiza acá en Paraguay cada tanto.
¿Qué cosa? Meetups, ¿no? PyCon, ¿verdad? Los meetups.
No, hacemos, PyCon.
PyCon, no, hicimos un PyDay en el PyDay 2015, que justamente fue tipo una especie, o sea, fue un día, y estuvo muy bueno, y queremos organizar de vuelta, pero lo que se aprendió de eso fue justamente que lo que faltaba era comunidad. Organizamos un evento y después que dónde lo paré. Entonces ahora estamos haciendo al revés y estamos tratando de construir la base, ¿verdad? Que justamente que más gente se involucre y entonces después podemos hacer más cosas.
Una pregunta, ¿quién te pagó tu pasaje? ¿Vos?
Yo me pagué mi pasaje.
O sea, no es cero.
No, hay cierto gran, pero en el sentido que yo en este caso fue, o sea, yo ya me había comprado mi pasaje antes de aplicarlo.
¿El gran plata que te dan después? ¿O?
Sí. Ahí también. Okay.
O sea, te liberan del.
Depende, hay distintos tipos de ayuda. Hay algunos que le pagan hasta, digamos, parte del pasaje o hospedaje. Depende cómo vos aplicás, hay ayudas económicas en ese sentido, pero lo que es de por sí no tenés liberado, o sea, si sos charlista tenés liberado la entrada a la conferencia, que no es un costo menor, son $400 si no me equivoco, vos podés aplicar y te pueden liberar también eso, o sea, no solamente siendo charlista sino siendo asistente. O sea, hubo muchísima gente que se fue justamente básicamente con, o sea, que no le costó mucha guita.
Ahora, y muchos se van pagados por sus empresas también. De lo que a mí me tocó conocer, por lo menos. Sí,
ahí, claro, ahí entiendo hay mucho perfectamente por qué, ¿verdad? Ahí entiendo la motivación. Ya entendí la otra también, pero esta no más.
A mí me gustaron mucho la charla de Marce, estuvo muy buena. Entre paréntesis, yo filmé todita la charla. No me dio.
¿Tenés pasado?
Sí, claro. No me dio permiso, nomás todavía Marce para subir a YouTube, pero podemos subir a YouTube.
¿Por qué?
No, porque no vino más todavía.
Ay, ¿qué querés ver? Si tenía un moco en la nariz, ¿qué querés ver? No, si filmé una charla enfrente a todo el público, porque no, hasta en internet.
Me gustó mucho una charla de un asiático de Netflix que contó cómo bajaron. Dice que tenían el tiempo promedio de migración.
¿Pero qué tienen Netflix con Python?
No, y cada uno cuenta su experiencia, claro, de cómo usan Python, cómo usaron para bajar. Ellos tenían, cuando se les caía una zona de AWS, tardaban 20 minutos en migrar todos los servicios de esa zona a otra, ¿verdad? Por ejemplo, de AWS West a AWS East, por ejemplo, ¿verdad?
Y bueno, con Python bajaron esos 20 minutos a un minuto y medio con no sé qué historia de segundo, creo que era
una cosa así,
¿eh? Sí, creo que era con un tema de predicción con data science y no sé qué otra historia, medio complicado, pero muy buena la charla, ¿verdad? Y después me llamó.
Medio complicado, pero muy bueno el chat.
Pues sí, bueno, a veces es complicado,
¿no?
¿Verdad?
Puedes explicar, boludo. ¿Entendés?
Bueno, listo, no puedo explicar, perdón, audiencia. Y después hubo otra que no es que me gustó particularmente, pero me llamó la atención de un. Para que Lucho se dé cuenta de que no todo es color de rosa en la comunidad y el amor y no sé qué puta.
Y su rubito.
¿Vos te acordás la charla del keynote del rubito ese que hablaba de lo duro de lo dura que era la gente dentro de la comunidad y lo difícil que era permanecer mucho tiempo colaborando? Es un tipo del core de Python.
El tema.
Y el tipo en un momento. Sexo. Bueno, eso no
dijo. Impactado, o sea,
lo acoso,
lo agresivo que son los perros entre los perros y cómo los perros soportan y las mujeres no, por ejemplo. En el caso de esta chica que salió del core de Linux, la misma cosa sucede en Python, seguro.
No, este era por
el. O sea, el tema de TI en género.
Es como que en a las comunidades, vos crees que porque el tipo está en el equipo de los maintainers de Python, el tipo tiene que dejar todo y leer tu patch y aceptar o rechazar, pero inmediatamente, y te mandan a la puta. Y que dice que es súper difícil lidiar con ese tipo de cosas. En un momento el tipo se quiebra y empieza a llorar en su kino. Empieza a contar la historia de no sé quién y empieza y flaqueó el tipo, ¿verdad?
No, yo sé que es difícil. La vida en un ambiente, en una sociedad horizontal es sumamente difícil. Por eso es que personas débiles, así como Miguel, no soportan el tema de comunidad. necesitan una cuestión jerárquica.
Por lo de Quantum.
De jerárquica.
Por lo de Quantum. Él empezó con el PHP.
No,
me quiso pero poner Lucho, ciudadano de segunda categoría. Ah, pero vos dices como.
Pero Lucho se sintió tocado.
Orgullosamente luego. Pero espera, ¿por qué vos?
Pues yo ni un programa PHP también.
Insultar que.
Pero ¿por qué me decís que vos soy una persona mente débil, vos comedor de pescado y amor?
Simplemente porque no podés sobrevivir en una comunidad, boludo. De iguales. De iguales. No una comunidad de
ladrillo, papá. Yo no soy igual
a vos. Joder.
Bueno, vamos al siguiente tema. Un tema que espero que sea rápido. ¿En cuánto estamos rolando?
Aquí de cantidad. No, una hora y 20 minutos.
Si tengo que englobar algo nomás, que tipo que la gente que se anime, o sea, tenés que mandar nomás las cosas. Tipo de cara dura, vos mandás nomás y después ver. Y bueno, así yo mandé cara dura y quedé.
La próxima PICOM, que es un poco P-Day o lo que es como le quieran llamar,
Pipi.
Vamos a ir acá.
Bye.
Por favor, vamos a poner un bus, vamos a meter y vamos a ir así en la fila y vamos a poner un parlante. Todos los que quieran interesados en Python, que vengan acá, porque aquí el Lucho que vamos a ver cuánta gente es lo que viene.
Está bien, me gusta.
Vamos a poner la calecita.
Bueno, venga, venía a ver
si lo tenemos. Por lo menos tener una buena idea.
¿Cómo lo viste el tipo?
Claro, no, pero de repente uno piensa, hay gente que piensa que su idea no es buena. Y
sí, esa es la
que. Máximo te puede decir que no, y ahí está claro.
Cuando Marce, yo le conté que me iba a PyCon, creo que yo te hice la liga para ir, ¿no? Y ahí me dijo Marce, chipi, presentando para dar una charla de algo, no sé qué puta. Y no, estás loco. Yo le dije,
yo te dije de taxi, te dije de todo, toda la parte de inteligencia artificial ahí.
No, ni en pedo. Le dije, puta, ¿qué llega a hacer esto? Y ahí me cuenta el que va a presentar Itahu. Y yo dije, le respondí en el chat a Marce, fuerza, Marce, dale la gamba. Internamente yo dije, esperando, ¿qué le van a aceptar hablar de lista Juan Marce en Paico?
Otro mente débil que no sabe la fuerza de la comunidad, boludo.
No, espera.
Cierto, joder, cierto,
está
joder.
Bien. Pero a lo que voy nomás es que hay que tener huevo como tiene Marce, claro, nomás. Es una cuestión de huevo. No, es otra cosa.
Espera. Cierto lo tema, huevo. Pero el tema es simplemente el hecho de que.
Es súper interesante, pero vos vas a pensar, Litahu es un proyecto que él hizo en un fin de semana. O sea, vos pensar que vos podés ir a una mega charla de Python a presentar un proyecto el cual vos tardaste una semana, un fin de semana en hacer,
te agarra el síndrome del impostor por todos lados.
Un proyecto de mierda, pero de mierda. O sea, yo creo que igual por eso, si a vos te gusta y vos hiciste con pasión ese proyecto de mierda, igual tenés que presentar.
Claro, porque alguien puede estar interesado.
Porque es una cuestión que puede estar interesada, puede ser una revolución en el tema de vida. O sea, no es un tema de
huevos. Y es lo que está diciendo
y Pablo. Y es un tema de huevos.
Totalmente de acuerdo.
Pero cualquier idea para presentar en una comunidad es totalmente válida. La lista Jumbo es 100% válida. Ahora, taxi es una porquería. Eso es otra cosa, ¿verdad?
100% de acuerdo. No hay ninguna duda. Es punto para amarse. O sea, que hace allá esto vamos a presentar. Me parece espectacular.
Punto para amarse y punto para la lógica de la comunidad. O sea, siempre lo que vos te rascaste le puede estar picando
a otro. Pero Pablo, vos deberías presentar la aplicación de AI en... Machine Learning en...
Puede ser. En el próximo PyCon podemos presentar.
Ahí va a dejar
ahí, no te preocupes, yo lo voy a presentar acá, Pablo.
Ahí va a dejar ese mierda.
Voy a esperar el PyCon 2020 porque ya me fui a Cleveland. Me quiero ir a otra ciudad ahora.
No, déjame tirar el chivo ahora. Entonces, tipo, que busquen Python Paraguay. Pueden buscar en Twitter, Facebook, hay comunidades.
Ese puede ser
por favor, tema. Si pueden, o sea, tipo, vayan y vean que hay, está buenísimo. O sea, busquen y van a encontrar. Tratamos de hacer cada mes los encuentros, los meetups.
Claro, ese puede ser un tema.
Búscate, Python Paraguay.
El borrador para
y para que no haya tantos leechers, hace rato Marce está buscando a alguien que haga la página web de Python Paraguay. Así que si hay algún marcapero.
Pero, ¿qué creo que se hace en un Python meetup por lo general?
Y igual que un PyCon, pero más chiquitito. Es charla y cada uno cuenta su experiencia.
Generalmente hacemos menos de 2-3 charlas así cortitas. De repente alguien presenta algo que hizo, si algún proyectito o lo que sea, o sobre algún punto en especial. Y topamos birra y comemos asado generalmente.
Una especie de mango cap, pero mucho más grande.
Sí, más grande, exactamente.
Así mismo.
Bueno, segundo tema. Del día, ¿verdad? Queremos hablar acá con Lucorba. Le pedimos permiso primero antes para que nos crea que le estamos poniendo acá en la picota a Lucorba. Que nos cuente un poco de la experiencia de migración de Marangatú 1, Marangatú 2. Fue una migración muy, muy grande, ¿verdad?
¿Cuántas horas tomó migrar todos los datos?
Espera. Que cuente primero qué es Marangatú, para qué sirve Marangatú 1, Marangatú 2, puta.
Esa preguntita de comunidad, y como elemento, y después empieza todo el tema.
Bueno, Marangatú es el sistema tributario nacional del país, ¿verdad? Así.
¿Cuántos usuarios?
Y hoy en día, usuarios habilitados, o sea, que tienen una clave de acceso realmente confirmada, que es su clave de acceso y usan, ¿verdad? Está alrededor de los 620.000 más o menos.
Más de 512.000.
Sí. Entonces, es un número importante, ¿verdad? Bueno, Marangatú 1, Marangatú 2. Simplemente Marangatú 2 fue un bautismo que le hicimos al nuevo sistema, por llamarlo así de alguna manera. Marangatú 1 fue un proyecto de reingeniería del sistema tributario nacional que se hizo en el año 2005 al 2007. Realmente. Okay. Sí, empezó en el 2005, terminó en el 2007. Su punto de ebullición fue el 2006, ¿verdad? Los principales módulos se pusieron en los primeros años, en los primeros meses del 2007. Me tocó participar en ese proceso.
O sea que vos sos el puto amo de Marangatú.
Algo así. gerenciando también desde ese momento, ¿verdad? Todo el proyecto, ¿verdad? Desde la administración tributaria. Eso fue una licitación pública internacional que se hizo y se contrató una empresa. Ganó el Centro Interamericano de Administración Tributaria. Y ellos vinieron a desarrollar con nosotros una participación de 30% de mano obra nacional en el proceso y se empezó a desarrollar el
Marangatú 1.
El Marangatú 1, ¿verdad? Desde ese momento, desde el momento que se desarrolló Maragatón 1, nunca se hizo realmente hasta el 2013, ¿verdad? Donde se empezó a hablar del tema y realmente no se pudo iniciar en esa etapa del 2013 porque justo era un nuevo gobierno. Realizaron un cambio en el sistema. Siempre veníamos pensando que era el momento de actualizar tecnológicamente todo el sistema, ¿verdad? Veníamos utilizando herramientas comunitarias como Yeibo, el 402, ¿verdad? No salimos de ese Yeibo. Veníamos con siempre utilizando aplicaciones basadas en Java, ¿verdad? Veníamos con una base de datos de Oracle. Empezamos con la 9 y en ese momento del 2013 estábamos ya en la 10, ¿verdad? Y dijimos que teníamos que hacer una actualización.
Empezaron con Oracle 9i
y se fueron a 10G. Y nos fuimos a 10G.
O sea, Maragatú 1 arrancó con 9i
y después se fueron a 10G. Y después a 10, ¿verdad? Y de ahí nos fuimos a... Después hubo dos saltos que estuvo el 10G Release 1 y después el 10G Release 2. Y ahí nos quedamos en Maragatú, ¿verdad? En el 2013 quisimos hacer el cambio, pero justo vino una nueva ley, la ley 5061, que, bueno, estableció un montón de cosas nuevas que tuvimos que hacerlo todo dentro del Maragatón 1 y no nos dio el tiempo para realmente apuntar a un nuevo proyecto. Recién allá por el año 2015 pudimos diseñar nuevamente la idea de hacer un nuevo proceso, lo hicimos y dentro de ese nuevo proceso, y acá quiero aclarar algunos temas que me parecen importantes ya que hay un espacio acá, no suelo hablar porque a veces nos da muy duro a lo que administramos ese tipo de sistema, la intrusión que tiene la sociedad y el uso que tiene, ¿verdad? Prácticamente todos los estudios contables, todos los contadores usan como su software de cabecera el portal de tributación por un lado y el sistema Maragatú por otro lado para hacer su tarea, ¿verdad? Hoy en día es así, o sea, el 99% de las declaraciones juradas hoy en día se hacen por internet a través del sistema Maragatú.
¿Y el otro 1%?
El 1% todavía existen ventanillas, manera de hacer ventanillas o a través de una entidad recaudadora que son estas entidades como Pronet y Netel y cosas así, ¿verdad? Entonces empezamos a encarar un proceso de actualización tecnológica del sistema y de incorporación de nuevas funcionalidades. Y eso es muy importante porque se escucha mucho decir que el proyecto de actualización tecnológica, lo que hicimos ahora, salió $3.600.000, ¿verdad? En realidad fue un proyecto de 20.000 millones de guaraníes, pero ese proyecto tenía 8 hitos y en esos 8 hitos tenía 22 productos que entregar, ¿verdad? Uno de los productos que salió del 8% era la actualización tecnológica del sistema, ¿verdad? O sea, realmente la actualización tecnológica salió 8% de los 20.000 millones de guaraníes que dicen, porque se hace mucho énfasis en que el proyecto salió $3.600.000. Sí, salió $3.600.000 el proyecto, pero había 22 productos que entregar, ¿verdad? En el hito 6, si no estoy equivocado, estaba el entregable perteneciente a la actualización tecnológica del sistema. Y ese monto que todavía no está pagado, ¿verdad? Porque ahora se puso en funcionamiento el nuevo sistema, ¿verdad? Tras un proceso largo de actualización y migración, ¿verdad? Las principales pruebas empezaban en septiembre del año pasado, ¿verdad? Y culminaron un tiempito antes de entrar en producción, ¿verdad? Que empezamos el 28 de mayo, creo que fue, si mal no recuerdo. Y ese 28 de mayo nos fuimos hasta el 6 de junio, que duró todo el proceso de migración. Miguel preguntó recién, ¿cuánto duró realmente la migración? O sea, la migración, el export y el import de la base de datos,
eso
nos duró 4 días.
Mira lo que es eso, un export y un import.
Sí. ¿Base de datos de cuánto estamos hablando?
Estamos hablando de 8 teras aproximadamente.
¿No? 8 teras de base de datos.
Sí, 8 teras. Y el...
No, disco.
Sí, pero sí. Ahí veo el gráfico o algo así.
No. No, estamos hablando de 8 teras puramente de datos.
¡Wow!
Sí, puramente de datos.
¿Vos sabés lo que hubiera sido empezar esta charla diciendo eso? Ahí ya te quedas colgado, bro. ¿Cómo 8 teras de texto? No,
No, no es solo texto.
No hay imagen, hay.
PDF, pero hay archivo de presentación PDF, de.
Hay PDF, pero eso debe ser el 1%.
Mucho 8 teras.
Mucho. Sí, sí. Lo que pasa es que está acumulando información de 2006.
¿Usted vio son las NSA? ¿O qué?
No, no, no somos NSA.
Esa cantidad de información.
Es razonable, Miguel, porque.
A lo mejor tiene unas cuantas películas ahí.
No, no, no.
Pero espera un poco, 650 mil usuarios tenían 8 teras.
No, ¿sabes cuál es el punto? Y te voy a decir por qué empieza a ser razonable ese tipo de cosas. Nosotros le pedimos a los contribuyentes, le designamos que sean informantes, ¿verdad? Por ejemplo, un informante para nosotros, que lo hacemos a través de una aplicación, se llama Shopka, es un supermercado. ¿Y qué le pedimos al supermercado? Le pedimos todas sus compras y todas sus ventas. ¿Qué eso es? Su facturación. Un supermercado, la cadena Bierce, que te envíe todas sus compras y todas sus ventas, como info, es una información muy grande.
¿Pero vos le pedís el detalle de la factura o le pedís la cabecera?
No, no, le pedimos el detalle de la facturación.
Ah, no, no. Porque son NSA entonces.
No, pero le piden el RUC emisor, el RUC receptor, sí, la fecha, y, la y, fecha los
y los montos. Sí.
Pero no así leche.
No, no, no. Ah, no, no,
por eso,
no,
sí,
no,
eso es lo que
no,
yo pensé
no,
que
compré. Eso no, no.
Por eso te dije NSA.
Pues claro, pero estamos hablando que a hoy la Administración Tributaria tiene 12.000 informantes. O sea, 12.000 que nos informa compras y ventas.
¿Con qué periodicidad?
Mensual.
O sea, pero las ventas de todo el mes, digamos.
Sí, claro.
Mensual. No me voy a escapar de la cárcel ni en
pedo. Borrada aparte.
Hijo.
Bueno, y nada, o sea, realmente salimos el 6 de junio con ya emigrado la aplicación, ¿verdad? Se hicieron pruebas realmente exhaustivas, o sea, estábamos muy confiados en el proceso que se hizo para salir, pero bueno, ahí a la entrada cometimos varios errores, ¿verdad?
Qué grande la intervención del PSG.
¿Por qué?
Tuviste una pequeña intervención en el arreglo del ancho de banda.
No, no.
No, al final.
No. No, realmente uno de los temas fue el tema del consumo de ancho de banda en el primer día, ¿verdad? Que se debió principalmente a que no estaba cacheada la
imagen.
No solo el ARPA, un montón, o sea, todo.
No, claro,
todos los artefactos, ¿verdad? Sí. De esa primera llamada, ¿verdad? Y eso nos reventó el ancho de banda, ¿verdad? O sea, principalmente como un montón de gente empezó a usar, ¿verdad? Como es responsive también ahora la aplicación, ¿verdad? O sea, funciona en diferentes plataformas. Todo el mundo probaba de su celular, de su. Y eso generó un tráfico también alto, sumadole a que no estaba nada cacheado. El ancho de banda se nos fue a.
¿Hay algún estimado de cuánto, o sea, cuánto ancho de banda? Pues básicamente lo que recibimos, ¿sí?, fue un DDoS, básicamente.
Sí, auto DDoS, voy a llamarlo de alguna manera. 200 megas por ahí llegó el ancho de banda.
Qué lamentable que 200 megas más tengamos. 200 megas no es nada, boludo.
No es nada, pero para nosotros, que somos administración pública.
¿Qué cosa? No, 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 lo que te digo, 200 megas ancho de banda, si vos, o sea, imagínate la sed de Argentina, boludo, debe tener un tubo de 10 gigas por lo menos, boludo. Y nosotros tenemos que pelearnos con 200 megas.
Sí, es como dijiste, la gente no aprecia lo que es la eficiencia, boludo.
Claro, nosotros en nuestro ancho de banda es de 70 megas, veníamos el sistema usando con 70 megas, o sea, para nosotros 70 megas.
Y ahora era
casi 3, o sea,
en el momento de la salida se nos fue a 200 megas, posteriormente con las optimizaciones.
¿Pero cómo se fue a 200 si ustedes tenían 70?
No,
y no, levanta el tubo, papá, no. Levanta el tubo y che, dame acá.
El uso era 70
el
megas.
El uso era.
Y lo que tenían habilitado era 200.
No, al revés. Lo que nosotros teníamos habilitado como servicio era 70. Pero en el uso, en ese momento de entrar en la nueva aplicación, se disparó a 200. Por eso es que la aplicación, pero o sea, vos el sistema se bloqueó. Se abrió, nosotros hablamos con otros proveedores, le pedimos que liberen, o sea, monitoreamos esos momentos de mayor uso.
Pensamos que era un pico, pero era un tema de caché.
No, pensamos que era, puta, demasiado gente está probando la aplicación, claro, en principio, ¿verdad?
Era eso.
Sí, también, vale, ¿verdad? Pero más era por el caché, ¿verdad? Porque cuando se arregló el tema del caché, eso bajó a...
Claro, el ARPA ese, un abrazo.
Realmente soñamos.
¿Y cuántos días?
Una semana.
No durmió ahí el equipo.
Y ponerle que 4 días tuvimos ahí sin. O sea, veníamos con 7 días fuertes de migración, ¿verdad? Entre migrar la base de datos. Porque el salto de base de datos de la 10G release 2 a la 12 es un salto gigantesco.
Ah, también cambiaron el release de Oracle también.
Sí, nos fuimos a la 12, casi la última. Estable, 12C.
¿Por qué hay mucha implicancia en el salto? ¿No hay backwards compatible en algunas cosas? O...
Voy a contar una anécdota para iluminarla.
Hacerle
en otro lugar, otra instalación, otra migración.
Otro mundo.
Otro mundo, en Paraguay, Asunción. Vamos a hacer la migración de 10, creo que era 11, no era 12, a 11, el día 11 nomás, el día 11. Oracle responde, sí, se puede hacer nomás, meter la pata, no va a pasar absolutamente nada. Perfecto, se hace la migración, este famoso también, export-import. El tema es que los queries que en la 10 funcionaban así 5 minutos, en la 11 era media hora. ¿Qué pasó? El query plan cambiaba. O sea, en la versión del query plan cambiaba y tenía que crear otro tipo de índices. O sea, inclusive el tema de las variables muchas veces tenía que cambiar por la forma como estaba hecho en el query, ¿cómo se llama? El packet, en el 10. Tenía que cambiar, inclusive dónde colocaba, cómo colocaba la variable. Tanto fue el drama en esta empresa que el DBA renunció, boludo. O sea, piró y
el DBA.
El DBA piró y se borró.
Probablemente él dijo, vamos a cambiar la nueva versión. Rompió la bola que le hicieron. Este resultado
vino a los jefes. Se renunció y se fue.
No, él renunció. Desapareció, boludo. Desapareció, no se fue más a cobrar. No se fue más a cobrar.
Pero le hicieron desaparecer.
No. Porque después apareció en otro lugar. No.
¿Qué? Vos sabés que esa es una libertad que me gustaría a mí tener. Decir un día, me borro. Y me
sea,
borro.
O sea, ¿qué te quiero decir con eso?
Hizo 3-4 veces en su vida. Que va, la última vez se fue a esconderse ahí entre papá.
Le está apuntando a Lucho.
Lo que te quiero decir con esto es: en cualquier base de datos, hermano, eso no entiendo ahora. Cambiar de versión así de major version es una cuestión así suicida.
Me causa mucha sorpresa y tristeza a la vez escuchar esto, boludo. Yo pensaría que una base de datos, tu query, la siguiente versión es menos óptima.
Yo, que ahora con le tiene que dar laburo a sus consultores.
¡Claro!
Eso nomás, ¿eh?
¡Claro!
Bueno, continuando.
¿Para qué van a pagar el soporte si es que se hace así nomás?
No, sinceramente.
El pobre tiene peores problemas. Yo soy fan de pobre. Pobre entre el 9.2 y el 9.4.
El minor version del problema.
Sacan tipo de datos, por ejemplo. Y desaparecen los tipos de datos. Tipo el TDA que desapareció. Así también el pobre desaparece.
Pero te avisaban hace ratísimo que iban a sacar.
A lo mejor, claro. Sí, a lo mejor te avisan y todo. Pero eso es para lo que leen el. ¿Cómo se llama?
El limado. Para quienes están en la comunidad.
Okay. No, ah,
es el tema. ¿Qué es el tema?
El quantum de pecado,
no,
digamos.
Para el que lee el manual de lo que tiene que leer, va a ser el upgrade.
Claro, por lo menos tu duda tiene que leer.
Bueno, y después lo corro
a decir. No, sinceramente, nosotros esperábamos realmente muchos problemas de base de datos porque el salto de versiones era gigantesco, ¿verdad? Pero realmente, en donde no tuvimos, te puedo decir, hasta 0,1 problema fue en base de datos, ¿verdad? Realmente no tuvimos problemas.
O sea, tuvo un buen soporte de apoyo.
Sí, fue
realmente. Bueno, eso es lo que yo esperaría, sí. Claro.
Y nosotros, sinceramente, no esperábamos porque el salto era muy grande, ¿verdad? Y sin embargo, en un poco en lo que es infraestructura, o sea, también hicimos un salto importante en la arquitectura del soporte de la aplicación, ¿verdad? Porque teníamos un JVO bastante viejo, pasamos a un JVO de AP, ¿verdad? La forma en que se configuró.
¿Qué sería un JVO de AP y qué es un JVO?
El JVO 402 era un JVO comunitario, ¿verdad? Es la herramienta donde se porta la aplicación, ¿verdad?
El App Server.
Sí. El servidor de aplicaciones, por llamarlo de una manera más coloquial, ¿verdad? Y la versión a la que pasamos ahora es una versión que tiene soporte, ¿verdad? Que
¿qué está soporte? AP.
EAP, Enterprise.
EAP, JVOS.
Enterprise Application, no sé qué puta.
Platform para
Platform, sí. Enterprise Application Platform.
Ah, una que ya, ok.
Es como Red Hat. Sí. Red Hat y Fedora. El JVOS Community y
Fedora Community.
Exacto.
Exactamente. Bueno, entonces allí también tuvimos algunos inconvenientes, pequeños inconvenientes, ¿verdad? Que fuimos sorteando, ¿verdad? Porque también es una infraestructura que no conocíamos. Y después, algunas decisiones que se tomaron de, por ejemplo, tratar de que todos los web service que estaban vigentes sobre SOAP, ¿sí? Todos los web service vigentes que estaban sobre SOAP, si bien iba a haber una conversión completa a RESTful, tratar de que la gente que usaban SOAP no se vean afectadas por esos cambios. Entonces se hizo una conversión en el medio con una herramienta de SOAP a RESTful.
No,
bueno. Y eso nos pateó un poco también. Nos pateó un poco fuerte, ¿verdad? Sobre todo a la comunicación con los bancos, o sea, todo aquello que usaban web service. Y bueno, ahí en la implementación tuvimos en los primeros días tuvimos bastante problemas. Y eso fueron superándose, no duró la fiebre fuerte 4 o 5 días.
Y encima le renunció la viceministra.
No, pero eso no fue la causa, ¿verdad?
No, pero...
Sí, en el momento en que sacábamos el sistema de ella.
Pero estuvo muy relacionado lo uno con lo otro. No.
Me parece que fue mediático, ¿no?
Mediáticamente,
sí.
Todo el mundo pensó que renunció por eso.
El mismo día renunció, se lanzó y renunció.
Así mismo, sí.
O sea, claro, tuvo muchos problemas, renunció. Y por ejemplo, varias personas me escribieron diciendo que tan mal fue que renunció todos pensaban que renunció por eso.
Yo creo que la intención de Marta, la viceministra, habrá sido justamente lo contrario. Sí, claro. Yo entrego mismo. Esto es lo último que hago, y hasta luego, muchas gracias y otra cosa, ¿verdad?
Yo creo que estaba previsto su renuncia.
Sí,
renuncia.
Claro.
Pero se pintó realmente. Se pintó que salió realmente bastante mal el tema, pero nosotros no lo vimos así, ¿verdad? Pues nosotros veíamos transacciones felices, por llamarla de una manera, en un alto porcentaje. Sí tuvimos problemas y todavía se tienen problemas en algunas aplicaciones, porque eso nos parecía tan normal en un sistema tan grande como el sistema Marangatu, ¿verdad? Y de hecho estamos todavía, para mí, en una etapa de estabilización a hoy, ¿verdad?
Pero todavía no están 100%.
Pues ya no hay nada, todo ya, enseñando.
Sí. Hoy en día sí, ya estamos más estables.
Bueno, a mí me llamó la atención un par de cosas, ¿verdad? Lo primero es, y no es para que lo tomen a mal, sino es simplemente algo que me parece así una licencia
poética
muy a favor que tiene el Estado. Por ejemplo, el Estado dice: me borro una semana. Ustedes se borraron una semana, se borraron, sí, ¿verdad? Eso, por ejemplo, en el sector privado nadie te va a perdonar. Vos no vas a poder decir: che, yo una semana voy a pagar todo mi sistema porque tengo que migrar. Ahí mismo toditos se te van a tu competencia. Entonces eso es una licencia que tiene el Estado porque no tiene competencia, ¿verdad? O sea, vos sos la SED, vos tenés que enfrentar a tu... Vos sos yo, ahora una semana me borro, espérame acá que ya vuelvo enseguida. Y bueno, está bueno tener eso, ¿verdad? Por otro lado,
Lo segundo que iba a decir es...
Se puede ir a la competencia a otro país.
Sí, se puede ir a otro país. Por otro lado, lo segundo que... A mí, por ejemplo... Y me daba rabia, pero porque le conozco a Lucorba y a Lucho nomás, ¿verdad? Y sé cómo son y todo lo que están laburando. Claro, como los perros en Twitter y demás... Como si hubiesen hecho el 20.000 deploy de sistema con 620.000 usuarios en toda su vida, diciendo, no, yo luego hubiese hecho, no
sé qué. Es que yo los tengo ahí identificados, son las mismas. Por eso cuando yo decía, la formación de comunidad, y acá Lucho otra vez, dentro de su mundo de pedo de unicornio, piensa que hay mucha comunidad. Una de las peores comunidades de informática. Yo me acuerdo de la época de Sonor, de Tocorred, eso cuando yo hacía plugin.
Es dura.
El programador siempre sabe más que el otro programador.
Siempre.
Lo peor y de siempre es que es gente que no tiene la más puta experiencia. Sin embargo, ¿verdad? No tiene la más puta experiencia lo que hay en deployar un sistema y dentro de un ambiente gubernamental donde estás teniendo que manejar otro tipo de cosas.
Así mismo.
O sea, no váyalo a hablar vos, pescador.
Respetar la veda.
Cucaracha, te voy a aplastar enseguida.
Respetar la veda. Es la misma gente criticando. Sin embargo, la única razón por la que yo me callo y no les mando al carajo es porque es cierto, hay otros sectores donde posiblemente uno escucha pues mucho de que se usó dinero, se tergiversó y después se pagó y no hay ruta. Entiendo desde dónde, del estado mental desde el cual están hablando. ¿Entendés? Están hablando de un estado mental donde están escuchando que todo el rato se les roba, entonces piensan que eso y ya asumen. Pero como profesionales tienen que investigar antes de hablar. No pueden decir nomás algo así. Especialmente siendo que lo máximo que hicieron en su vida es un programa para renta de videocassettes VHS. Y después vienen a hablar de cómo ellos, si le dan a mí dame un 500.000, ya te hago todo. No sabes lo que estás hablando.
Así mismo, eso es lo que, o sea, te da rabia y porque le conoces a la que está detrás, ¿verdad? Entonces de repente caes en la facilidad de decir, puta, es como la gente que le criticaba. Me acuerdo que al comienzo hasta Overflow le criticaba muchísimo diciendo que, puta, es un foro de mierda, que yo en 3 días me siento y hago algo 10 veces mejor, ¿verdad? Y no es tan así, o sea, hay muchas cosas detrás.
Esta es la línea de separación entre un programador católica y un programador de verdad.
Entre un programador de verdad.
Esto es una cuestión geográfica nomás. Entre el programador de 512 amigos de internet y un programador de verdad. ¿Sí? O sea, muchos de los que hablaron instalaron y hicieron deploy en su PC. De repente en la nube, en Amazon, en 12 servidores.
Sí.
Nunca tocaron ni siquiera más allá del disco, no conocen lo que es un storage así grande, masivo, grande. Nunca vieron un equipo de más de $100,000. Y eso es lo que hablo.
Eso es lo que hablo.
Sí. Yo
pero
y dentro de eso, dentro de eso está pesanta.
Habla sin
yo no hablé, boludo. Es más, defendí y hice un tweet público felicitando al equipo de Marangatú.
El tema es que ahí está, o sea, está la gente que programa para la internet 512 amigos. Ese es el tema.
Hablan sin que le vibre la voz, sin que exprimen la L dos veces, sin que en el teclado de el temblor de sus manos estar hablando de lo que no saben absolutamente nada. Eso es lo que te me da por la bola.
No, yo hice, o sea, porque en el momento más duro de la cañada, yo me ponía, yo tengo varios amigos fuera de Lucoro y de Lucho que son programadores ahí del equipo de sistema, ¿verdad? No sé, Cintia, sí. Nati.
Muchos buenos profesionales.
Claro, de la gran puta. Y paraguayo, o sea, también que puta, yo como que me contaban lo que vivían en la previa y eso que todos hacemos, ¿verdad? No es que ellos nomás hacen y ellos pobrecitos, todos hacemos a veces fines de semana y amanecemos y, sí, y damos vuelta al reloj y no pegamos un ojo hasta sacar un sistema. Bueno, todo eso hicieron ellos y en el momento más duro yo saqué un tuit de apoyo y de felicitación al equipo de Marangatú, sí, porque realmente está muy lindo el sistema, ¿verdad? es perfectible, claro, seguramente hay mil cosas que mejorar, pero de ahí a que 10 pelagatos vengan de afuera a decirle lo que tienen que hacer, como si fuese que los de adentro no pensaron ya 200 veces en esas cosas. Esas son las cosas que de repente uno tiene que tener un poco más de humildad para hablar y para definir.
Esa es la vida, pues.
Es cierto.
Esa es la vida en internet.
Es cierto, es cierto. Eso también es cierto, ¿verdad?
Pero bueno, yo voy a...
Yo tengo un último tema, pero bueno.
El mío es, no sé, medio troll lento, ¿verdad? Estuve teniendo que usar el iCloud Photo. Entonces, desde afuera, como usuario, me parece una bosta mal parida. ¿O? El iCloud Photo desde un browser. Es una...
Ese insulto que denso.
No lo sé, ¿cómo te puedo explicar?
¿Cómo será una bosta, mal parida? No
sé. Es una presión by Chone.
¿Qué cosa?
Bueno,
cosa mal hecha, bol.
Antes que Chone siga dando un caño, yo voy a desviar. Porque el último tema que está un poco mezclando lo de Python y lo de Marangatu.
Tiene que terminar.
Python está muy mezclado con Arduino también, ¿verdad?
Sí, bastante.
Me voy a meter a Python.
Sí. Yo lo que. Lucho, venina, Lucho, que este tema es para vos.
Pero estamos en dos horas.
Quiero. Sí. Este vamos a hablar cortito.
Cortá, chorro, vení ya.
¿Qué va a pasar con... en los últimos 30 días hubo un movimiento duro y que, no sé yo, el alcance de esto que está pasando. Pero, ¿qué va a pasar con Java?
¿Por qué?
Y porque Oracle ahora ahí vamos, pues yo creo que Lucho sabe de
el licenciamiento.
Oracle sí. Como que legal, cerró... No. Algo mucho más grosso, algo importante.
¿Qué, pero qué pasó, boludo? Contá.
Eso es lo que quiero saber. ¿Qué va a pasar con Java, Lucho? Ahora que Oracle lo que parece que hizo es... Te da Java gratis. Usar lo que quieras hasta tal versión. Y a partir de ahí, si querés upgrade de seguridad, tenés que pagar.
No solo el upgrade, sino según la cara del cliente. O sea... Si vos tenés muchos usuarios, puede ser que me vaya a pedirte que pagues.
Pero ¿qué va a pasar?
Oracle con... requiere suscripciones para usar Java
SE. Sí, señor.
Claro. ¿Y qué va a pasar?
¿Sabes lo que es Java SE?
Estándar de edición.
Sí. Claro.
Sí, en el cliente. Bro.
Claro.
¿Qué va a pasar con Marangatu, por ejemplo?
Puede llegar a pagar licencia.
Sí. O sea, puede ir Oracle a decir, che, set.
Pero no servidor solamente, sistema. En el caso de ellos.
Sí, claro, sí, pero en el caso de ese caso tenés usuarios concurrentes.
Pero imagínate si te pide $1 al año por cada usuario de los 620 mil que tiene él.
Y bueno, vamos a pasar Marangatu 3 en Python.
Ahí está, ese es un buen punto.
Con Postgres.
No sabía que el campeón le compré.
Hace no siempre.
En ese sentido, justamente la alternativa. Que inclusive hasta Oracle dice, utilicen OpenJDK. Open
claro, claro. O sea, que
pero ¿ustedes están corriendo sobre OpenJDK o sobre el JDK de Oracle?
El JDK de Oracle.
El de Oracle.
Sobre pero no,
¿qué
no.
Linux tienen?
Red Hat. Pero en Red Hat sobre se Intel. Pasa en Open.
Red Hat sobre Intel.
Intel.
Ese, ¿y el JBoss EAP está soportado, digamos, sobre el OpenJDK o no? Sí.
Perdón mi ignorancia, que Red Hat sobre Intel, preguntar sobre qué otra cosa puede haber así hablando.
Hay
PowerPC,
PowerPC
todavía.
Sí.
Sobre Rix.
Para que tenga una idea.
Espera.
Tres plataformas.
Para que tenga una idea. Para que tenga una idea.
Yo creo que se usa todavía.
PowerPC está muertísimo.
Yo creo que
PowerPC. No,
papá, viste, estos son los programadores católicos, carajo. Estos son los programadores católicos. Papá, el enfrentamiento que tiene Intel en data center es gigantesco con AMD y con IBM.
Y AMD le acaba una bofetada.
Bueno, pero AMD es Intel.
Y te acordás que
no, espera.
De mí.
No, ya sé.
Es que arquitectónicamente es Intel.
ARM ahora es lo que está viniendo fuerte.
O sea, el tema es que ahora Power, ¿qué es lo que hizo IBM? IBM hizo, eliminó un montón de complejidades de su procesador y te vende más barato. Y ese puede usar con X86, o sea, con Red Hat o con Linux. ¿Entendés? O sea, baratísimo, tan barato que es más barato que Intel. Y puede comprar miles, que era lógica de la nube. ¿Entendés? O sea, Power ahora como por oro te venden.
Yo creía que estaba
para meter en data center. Y no, no está muerto Power, definitivamente.
Pero sigue evolucionando como
sí, procesador. Sí, 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 a nivel de...
Pero solo de la mano de IBM ya ahora.
Solo de la mano de IBM, ya no hay...
No hay Motorola.
No, solo de la mano de IBM.
Ya, bueno, entonces vos crees que no, OpenJDK es la respuesta nomás y no va a pasar.
En el peor de los casos, en el peor de los casos.
Ok, ya.
O sea, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que me da soporte Java?
No sé, pero no le cuaje, por si acaso no volver nomás a salir del ERP.
No, pero el EAP es de Red Hat.
Sí.
No, es de Oracle.
Ah, ok. Y no le avisan nomás que tenés muchos usuarios. We have to go down to Paraguay to check how many users they have.
No, si los representantes de Oracle no me van a...
Y ellos están metidos con nosotros ahí.
No, lo que en ese sentido tengo entendido... O sea, el tema es, quiera o no, es yo traté de leer, o sea, leí... Y es bastante confuso el tema del licenciamiento.
Es como estrategia,
porque yo estoy seguro que Oracle tiene la cantidad, o sea, tienen más abogados que ingenieros. Entonces, claro, sí o sí pueden desarrollar bien uno.
Pero el tema es que es confuso para eso. Es la misma estrategia que usa Red Hat, por ejemplo.
Sí, el de todos los
corporations. La misma estrategia. Licencia, y él dice: no es licencia. Pero y tengo que pagar por cada computadora. Sí, por cada computadora. Pero ¿cómo si no es licencia y no sé, puta? Ella se va a la puta. Sí. Confundir.
Sí, según sistema. Core, según
no,
Core
y Socket. Obviamente, si manejas si es un sistema chico, no te van a venir a joder nunca, ¿verdad? Pero
claro,
otra cosa ya es pensar en si es que vos crees que tu sistema esté legal, independiente. O sea, algún motivo ético o un motivo de tranquilidad, ya es otro tema.
Más difícil que
OpenJDK y OpenJDK y Kotlin. Ahí ya.
Kotlin ya no tenés problema. Bueno, Chonex, vamos a 2007 y nos retiramos con empanadas.
Bueno, 2007. ¿Por qué 2007?
Porque estamos en el episodio 107.
¿Y qué tiene que ver?
¿Desde qué año tenés Chonex?
Es que está borracho, boludo.
Estoy preguntando de una forma. Para que puedas contar la audiencia, porque
bueno, ya vamos a hablar de la audiencia. Desde el capítulo 60 fuimos haciendo más o menos. En el 60, lo que pasaba en 1960. 61, capítulo 61.
Tiene que bajarlo,
chaval. Sí, fuimos subiendo. Estamos en el capítulo 107, que corresponde al año 2007. Exacto. ¿Qué pasó en la historia de la informática en el año 2007?
Pero para que tengan idea, ¿qué es lo que estábamos viendo en el cine? Estábamos viendo Spider-Man 3, Shrek 3, Transformers, Ratatouille, Soy Leyenda.
Transformers, el original.
El original.
La 1.
Harry Potter y la Orden del Fénix.
Hasta ahora sí lo
y The Simpsons Movie y 300. Para que tengan una idea nomás.
Che, no 300, boludo.
No olvidamos. Boludo, hay un tema que quería hablar. Pues vamos a acabar el episodio siguiente. El tema de Move.
Ah, sí.
Qué buen tema.
Bueno
en fin. Ese año es un año que 2007 Apple introduce el iPhone con el iOS.
¡Qué grande!
Nos vamos.
Lo más grande que pasó en...
¿Para qué vamos a decir el resto? Sí, ¿el resto qué vamos a decir? ¿Hubo Apple TV también?
No tiene nada que ver.
Apple no, pero no entiendo. ¿El iPhone con el iOS?
Sí, claro, el primero. El lanzamiento del iPhone a secas. El primer iPhone.
¿2007?
Sí. Estoy introduciendo un...
Ah,
un, ¿cómo se llama? Un teléfono.
Un iPod.
Un teléfono.
No.
Te brillan todos los ojos, boludo. No podés ser tan fanboy.
No,
que le brillan todos los ojos.
Claro.
Yo de a poco me voy a ir retirando del grupo, boludo. Ahora, ustedes son así.
Y después dice.
Y este está repitiendo en memoria lo que dijo en ese momento.
Ahí está diciendo. Un iPod.
No se acuerda de lo que dijo en el capítulo 97, pero se acuerda de lo que dijo.
Pero es que es una introducción.
Todos los días antes de irme a dormir veo esa parte.
Un iPod. Apple TV, macOS, Leopard, también One Laptop Per Child. No tiene nada que ver con Apple, pero bueno, ese proyecto. La introducción de Intel de los discos NVMe.
¿Qué son eso?
Y los discos, esos de estado sólido.
Ah, eso es NVMe,
sí. Así mismo.
Qué puta, ese es un cambio radical, o sea.
Así mismo.
Qué puta lo que cambió, eso es la velocidad de la máquina.
Totalmente. Los RAM, SD RAM de DDR3 en 2007. Las primeras netbooks, Windows Vista.
¿Dónde está muerta hoy?
Está ahí el...
MacBook Air no más se llama ahora, pero...
No, se llama... MacBook. No Air, la MacBook. Esa es la netbook.
La MacBook Air tenía Core i5. La mejor... laptop de la historia de las laptops.
Pero los expertos, como vos de fútbol. Bueno, esperaron el Air. Sí, tan podrido que le digan que vendían aire.
Bueno, sí. Bueno, hablando. Ese mismo año también se introduce otro Air. Adobe Air.
Y nice ese Air. No duró mucho, ¿verdad?
Y por hasta sí. Hace poco.
¿Te acuerdas que había clientes de Twitter y eso?
Sí, Air, todo, mismo. Windows Vista.
Pero ¿qué fue el Adobe Air? ¿Vos necesitabas un intérprete de Flash en tu máquina y nada más?
Un Silverlight,
más o menos. Necesitaba Air.
¿Alguno de ustedes alguna programa en ActionScript?
Yo mucho.
¿Qué tal? ¿Cómo era el lenguaje tipo Java?
Yo ya, primero. Tu hermano que hizo ese póker.
¿Te acordás, boludo? La gran puta era el póker de millones de veces.
Era JavaScript, básicamente.
Pero JavaScript con la sintaxis y JavaScript.
Casi todo era demasiado similar, era.
Yo demasiado que tenía que hacer auditoría con el API de su sistema de póker. Entonces lo que hicimos es una de las primeras implementaciones donde había un API de mesa que cada vez que él decía, alguien puso dinero en la cuota, le tenía que avisar a mi sistema, ¿verdad? Y recién ahí a través de él le entregaba el dinero a través de la mesa. Porque a veces... por algún programa o una colgadura, de repente quería dar $3 y recién se había aportado 5, qué sé yo, 2 a la mesa. Está bueno eso.
Te digo más. Adobe Air, Adobe Photoshop CS3, Google Android. El primer release.
Qué bueno.
Amazon Kindle, el primer Amazon Kindle.
Wow.
Y Google Street View. Y ese año, ese mismo año, Apple cambia su nombre, Apple Computer, se llama Apple. También compra los derechos del código de CUPS,
que CUPS,
es el que tiene mejor sesión de impresión.
Compra los derechos, eso es un open source.
Y no sé, compró los derechos y después parece que hace el release. Hizo,
pero digamos, sí, el printing system de Linux sigue siendo el
caso.
Cosa que ya nadie más hace, instalar una impresora, por ejemplo, ¿verdad? Hay que ver que la humanidad avanzó.
Avanzó, sigue estando la mierda esa. Apple Ben también empieza a vender canciones
hoy, hoy es medio raro el que tiene una impresora.
No.
Antes vos sí o sí tenías
una impresora. No, vos no sabés lo que viví en un lugar donde se imprime todo. Todos los mails, todo.
¿Los mails?
Todo se imprime, todo. Se guarda en carpeta el mail.
Pero eso porque queremos deforestar el Chaco, carajo. No sé demasiado árboles ahí. Sigámosle con el carajo.
Bueno, Estonia hace la primera elección sobre internet.
Sí. Con voto electrónico.
Justin Kahn.
Y después ustedes no querían el voto electrónico.
Sí, diciendo.
Bueno, Justin Kahn comienza a streamear su vida 24/7.
¿Quién es Justin
Kahn? El que hizo Justin TV.
Ah.
O sea, no a cualquier tipo, ¿verdad? No, y Acer compra Gateway por si importa.
¿Gateway?
Sí, esa vaca. ¿Te acuerdas de la computadora vaca?
¿Por qué se fue? Esa era mi computadora.
No, pero en los 90.
Claro, Google compra DoubleClick y también se lanza Tumblr, Dropbox, Zynga y SoundCloud.
Del 2007 es Dropbox.
Sí, señor.
Y hasta ahora no pagan un peso, ¿verdad?
Oh, ya lo hicieron su IPO.
¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué tal le fue?
500 millones por ahí juntaron. Su IPO, ¿está bien?
Dropbox es
100% Python.
De arriba abajo.
No, pero no entiendo cómo el UI va a ser Python.
¿Cómo que no? Si tenés binding para toda la plataforma.
Python no debe ser un lenguajecito de scripting.
No.
Tipo Perl.
No. Tiene binding para toda la librería.
Y pretty much, ¿verdad? Okay.
Bueno,
espera.
2007, ¿vos no te acordás?
No.
La farra oficial de AAM. La ANM.
Ah, qué grande. O sea, sí,
en rosca.
Sí.
La lista, papá, la lista.
¿Qué ANM, perdón?
Una lista que era así nomás Mario.
Ah, sigue siendo.
No, hay historial ahí. Nunca escuché hablarse del lanzamiento de Rayos Ojoito Correa y ese tipo de cosas. Ese no me.
Ese no es 2008, no, para mí que es 2008.
Que no habrá tenido lanzamiento, ¿sabes? Es el problema.
No, Tocorre es 2006.
2006 por ahí, no menciono.
Santa Rosa es 2005.
Sí.
Pero ANM, 2007 es la primera farra oficial.
Sí. Impecable la farra. Yo vivía en Estados Unidos.
Hay que empezar a mover otra vez, eso será.
Sí.
¿Qué clase de farra?
¿Qué, por ejemplo? ¿Querés más mail? Te falta mail
no
en tu vida.
No existe otras cosas que no sean mails.
Híjole.
La puta.
Bueno, nos vemos en el capítulo 108. En el capítulo 108 vamos a hablar de Move. Y sí. Es más, vamos a tratar de invitarle luego a los creadores de Move, a ver si se animan. Si están escuchando esto, yo lo único que tengo que decir son cosas positivas.
Que vengan en Move.
Bueno, nos vemos la audiencia. Gracias, Marce, por tu tiempo.
No, gracias a ustedes por invitar.
Espectacular el capítulo. Y bueno, adelante y vamos al mundial.
No, hay que hacer más.
¿Quién va a ganar el mundial? Ahora, así como está.
No sé.
Brasil.
Programa en Python, es lindo, Pato. Por favor, programa.
Mi candidato es Croacia.
¿Qué?
Bueno,
chao.
Programa en Python.